Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo que les va a llevar a ustedes y a nosotros hasta la una de la madrugada. Ya saben que la obligación informativa de esta redacción de deportes es contarles los resultados del día y se los vamos a contar. Pero de aquí a la una y más allá vamos a contarles las historias y los detalles del drama que se vive en las zonas afectadas por la Dana. Para mí por dos motivos. Primero, porque es imposible no empatizar con el sufrimiento de nuestra gente y desentenderse de esta tragedia. Y segundo, porque algo sonará en estas dos horas que ayude a esta gente. Tenemos un teléfono gratuito abierto, que es el 950-6006, 950-6006, para que si hay algo trascendente que contar, lo hagan. Alguien que quiere ayudar o alguien que es víctima y se quiere desahogar, pues aquí estamos para escucharlo, aquí están mis compañeros para escucharles y si lo consideran oportuno ponerles en antena, como digo, a través del 950-6006. Y luego ya saben que hay varias formas de ayudar, hay muchas afortunadamente y este es un país que ayuda mucho. La que propone la cadena COPE es a través de Cáritas, lo pueden hacer con un Bizum al número 00089, 00089, a través de Bizum. Bueno, sepan que ha habido un gran debate sobre si esta jornada de fútbol se debía haber jugado. Bueno, más que debate, ha habido unanimidad entre los profesionales de que esta jornada no debería haberse jugado, salvo para la Liga, que ha decidido que se juegue en primera y en segunda división. Ahora les contamos lo que dice la Liga exactamente de por qué se juega. Por cierto, que desde esta redacción se ha llamado a la Liga, como imagino en todas las redacciones de deportes de este país, han llamado a la Liga para que alguien explique, le explique a la gente que no lo entiende, por qué han decidido jugar. La Liga prefiere no ponerse al teléfono. Ellos sabrán, pero lo cierto es que tienen su razón para que se juegue primera y segunda. Pero lo dicho, aquí van los resultados, por si han estado interesados o tienen a su equipo pendiente de saber cómo ha quedado. Osasuna 1, Valladolid 0, Girona 4, Leganés 3, Osasuna es cuarto. Ayer ya saben que el Deportivo Alavés ganó 1-0 al Valladolid. En segunda se han jugado estos partidos con estos resultados: Eibar 0, Elche 2, Cartagena 1, Deportivo de la Coruña 5, Sporting de Gijón 2, Cádiz 0, Racing de Santander, el líder, 1, Albacete 1 y Zaragoza 2, Granada 1. Es líder el Racing, le saca 8 puntos al Zaragoza, tiene 30, el Zaragoza 22, Sporting 22, Levante 21, Elche 21, Mirandés 21. Un par de asuntos de motor: hay Fórmula 1 en Brasil, el sprint, la carrera de sprint la ha ganado Norris, Sainz ha sido quinto y Alonso ha sido 18º. La clasificación para la pole se ha suspendido por la lluvia, va a ser mañana a las 11:30 de la mañana y la carrera, que iba a ser a las 6, va a ser a las 4:30. La carrera es a las 4:30 de la tarde. Motos en Malasia, el sprint lo ha ganado Jorge Martín, se ha caído Bañaya, el madrileño ha donado su premio a las víctimas de Valencia. Martín le saca 29 puntos al italiano. Si sale de Sepan con 28 puntos con respecto al italiano, será campeón del mundo. La carrera es a las 8 de la mañana. Y en pádel, una de cal y otra de arena. Han ganado las chicas, campeonas, enhorabuena, felicidades, han ganado a Argentina. Y acabamos de perder en chicos, también contra Argentina, 2-1. Y el campeón de fútbol sala de la final intercontinental ha sido el Palma Futsal, que le ha ganado 4-1 al Magnus Futsal de Brasil. Y ahora, lo realmente importante, que es la vida.
Somebody, someone like you.
Tengo aquí a mi derecha al compañero de los servicios informativos, Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Para que nos cuente cosas. Está en COPE Valencia, en Valencia, trabajando a destajo de todas las formas que se puede trabajar con la palabra y con las manos. Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y está aquí Pedro Martín, que algo tendrá que decir, aunque ha dicho mucho durante la tarde. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pedro Martín no solo sabe de fútbol, sino sabe de la vida, de la historia de nuestro país y de la geografía de nuestro país y de las cosas que pasan en nuestro país. Por cierto, que luego lo contará Xavi Lasso, mañana va a llover en Valencia. Desgraciadamente va a llover en Valencia y además el 100%, la EMET localiza entre lo que es las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, 100% de lluvia. O sea que no sé si esto va a resultar mucho peor para las tareas de la gente que tiene que currar. Bueno, quiero que escuchen a dos entrenadores de fútbol. Los dos son de segunda, los dos son valencianos. Uno es Fran Escribá, entrenador del Granada, valenciano, después de jugar su partido.
Evidentemente yo no me gusta haber jugado, lo tengo clarísimo. Lo dije posiblemente de los primeros, porque creo que no tiene sentido. No tiene sentido, creo que todos sabemos que hay cosas mucho más importantes que esto y cualquier otra, y yo me gustaría estar como está mi familia, en Valencia, ayudando a quitar barro, a ayudar a la gente y demás. Pero bueno, nos han dicho que hay que jugar, pues cumplimos y hemos trabajado, pero evidentemente creo que es un sinsentido, creo que hay que tener un poquito más de respeto por todo lo que está pasando allí en Valencia.
Fran Escribá ha terminado destrozado el partido, destrozado por el esfuerzo que supone dirigir un partido, por supuesto, y luego por la sensación que tiene de haber disputado un partido mientras su familia estaba pensando en otra cosa, y él también. Y este es Paco López, nacido en Silla, en Valencia, entrenador del Cádiz.
Todo el mundo, pero sobre todo los valencianos y la gente que tenemos allí más allegada, yo que soy de Silla, de un pueblo a 2 kilómetros de donde ha pasado todo, y tengo gente conocida, pues muy fastidiado, y si por mí hubiese sido, lógicamente, no hubiese jugado. Si yo hubiese sido futbolista ahora mismo, no sé si estaba en condiciones de jugar y de afrontar un partido de fútbol así. Por eso digo que tener que aguantar luego estas cosas, pues me da rabia, es impotencia, porque todo lo que estamos viviendo allí, todo lo que estamos viviendo, todo lo que está viviendo la gente, que no sé si los que estáis lejos lo podéis imaginar. Mi familia está toda ayudando, yendo andando desde mi pueblo a los pueblos cercanos para ayudar a la gente. O sea, esto, bueno, pues no se puede describir.
Como hemos dicho, hemos llamado a la Liga para pedirles que esta noche explicara a alguien de la Liga, no Javier Tebas, que es el presidente y tendrá otras tareas, alguien explicara, oye, pues mira, le decimos a los aficionados que hemos jugado por esto, porque para buena parte del aficionado al fútbol es incomprensible que se haya jugado al fútbol no solo esta jornada, sino también la Copa del Rey, que se jugó durante la semana cuando había una desgracia permanente en una zona de España. Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano?
¿Qué dice la Liga? ¿Por qué la Liga ha decidido que se juegue la jornada?
Bueno, lo primero que quiere aclarar la Liga es que el no aplazamiento de la jornada no tiene nada que ver con la saturación del calendario, es lo primero que quieren aclarar. Y después, ¿por qué se ha jugado la jornada excepto en la Comunidad Valenciana? Porque la Liga entiende que seguir adelante iba a permitir recaudar una cantidad muy importante de dinero para los damnificados gracias a la campaña que se ha puesto en marcha y la visibilidad que tiene el fútbol y cada partido de la Liga Española. Además, nos cuentan que cuando la situación mejore, la Liga se compromete a hacer un censo y un estudio de los campos de fútbol de los pueblos afectados para ayudar a reconstruirlos.
Nos está escuchando Braulio Vázquez, que es el director deportivo de Osasuna, de este gran Osasuna. Vaya ojo tiene Braulio, que ha colocado Vicente Moreno en la cuarta posición después de la victoria de hoy. Hola, Braulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y además con una estrecha relación con Valencia, fue director deportivo del Valencia, ojeador del Valencia, su hijo juega en el Valencia, por cierto he visto a tu hijo cooperar hoy en Mestalla como debe ser. No sé, Braulio, si bueno, tu entrenador Vicente Moreno, que creo que está camino de Massanassa, ¿no? Nada más termina el partido, Braulio.
Sí, Vicente al final no tenía claro si iba a salir después del partido o a primera hora de la mañana, pero se iba seguro y casi me pedía perdón por irse, pero vamos, yo le dije que no tenía sentido que estuviera aquí porque su cuerpo estaba aquí, pero su mente estaba en Valencia.
Entonces, es una de las imágenes de previas a esta jornada, con las lágrimas en los ojos y sintiendo tener que currar porque su cabeza estaba en otro sitio.
Sí, además, los que conocemos a Vicente, es una persona poco dada a expresar sus sentimientos, como dijo su mujer y algún amigo ha llegado, nunca lo había visto llorar. Imaginaros pues cómo salió el otro día y lo que le costó, porque realmente es una persona que muchas veces le cuesta mucho el expresar sus sentimientos.
Braulio, llevas mucho tiempo en el fútbol. ¿Has entendido que se jugara al fútbol?
Yo es que no, al final yo he estado en Valencia estos últimos días, porque además no pude viajar al partido de Copa, y lo que hemos visto allí es tremendo. No, la cabeza no está para pensar en fútbol. Como bien dijo mi segundo entrenador, Dani Pendín, hoy, no es penalti, no penalti, fuera de juego, el equipo está ahora mismo en puestos de Champions, eso es secundario, porque hay gente pues debajo de coches, hay cadáveres, ahora el parking de Bonaire que estoy viendo también, que puede ser un cementerio, pues es tremendo.
O sea, ¿has pasado estos últimos días en Valencia?
Sí, yo iba a salir a ver a viajar Valencia-Sevilla, teníamos partido en Chiclana, pero no pude salir ni en avión ni en los trenes. Es verdad que llegó la alarma, luego la agencia de viajes me dijo que no podía viajar a Sevilla, y me quedé porque además nuestro club ya las primeras de cambio trató de ayudar en la mejor manera posible, tanto al pueblo del míster como a recaudar alimentos, y bueno, nos pusimos en contacto con Valencia. Llevamos más de una tonelada de alimentos, hemos abierto una cuenta para ayudar y donar lo que la gente estime oportuno. Y bueno, yo como representante del club, obviamente, pues con Valencia tengo una estrecha relación con Valencia, y entre eso y que tengo amigos íntimos que lo están pasando muy mal, pues bueno, tratamos de ayudar de la mejor manera posible.
Creo que la recaudación de hoy del partido era para ayudar al pueblo del míster, ¿no?, de Vicente, a Massanassa.
Sí, así es, de Massanassa, sí. Sí, bueno, el otro día habéis visto, no sé si habéis visto en alguna redes sociales, incluso la residencia de Massanassa le queda a 100 metros de la casa del míster. El míster está destrozado y bueno, se ha marchado. Incluso Rubén García también nos ha pedido permiso, también nos ha dicho que no sabe nadie, pero estaba con el míster y me dijo, ¿qué hacemos? Y el míster está igual que tú. Y Rubén, casi llorando, se ha ido para Valencia.
Braulio, que la llamada era para dar constancia de que el mundo del fútbol pues hoy se ha puesto a jugar, pero que no es insensible, ni mucho menos, y que empatiza directamente, y por eso llamamos a gente que tiene mucha relación con Valencia, para que sepan que el mundo del fútbol está hoy casi por imperativo legal dando la cara. Pero de todas formas, enhorabuena, qué gran temporada. Habrá tiempo para hablar del ojo que tienes para elegir entrenadores. Braulio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Hugo, que nos acompaña.
Qué gran
aquí.
Tipo.
Qué gran tipo.
Es uno de los mejores directores deportivos de España y de Europa. Y además es un gran tipo que se presentó en la fachada de Mestalla al banco de alimentos con una tonelada de alimentos en una furgoneta con tres trabajadores de Osasuna para descargar él personalmente el material y para estar desde el minuto uno preocupado por la situación aquí en Valencia, como te ha descrito. Me consta que tiene gente muy afectada, él se siente muy valenciano y es una persona que es digna de ejemplo y de ensalzar.
Xavi Lasso, los últimos datos has actualizado hace muy poco tiempo, número de fallecidos y también una recomendación o una obligación que se hace para no acudir a determinadas zonas mañana de Valencia a ayudar.
Sí, en estos momentos, Corro, los fallecidos están en torno a los 210 exactamente en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga. O sea, 213 en estos momentos los fallecidos por esta dana. Y lo que decías, para mañana la Generalitat Valenciana ha decidido limitar la circulación y tránsito de personas, es decir, que la ciudadanía no podrá transitar ni desplazarse por los municipios de Aldaya, Alacuás, Picaña, Sedaví, Paiporta, Massanassa, Catarroja, Beniparell, Alfafar, Benetúser y Albal.
Quiero que nos acompañes, Hugo, que, como digo, estás trabajando con la palabra y con las manos, porque en las últimas horas has ayudado en lo que has podido para quitar barro, que es de lo que se trata ahora en los pueblos de Valencia, que nos acompañe. Vamos a hacer un recorrido por algunos pueblos muy afectados de Valencia, con gente que tiene que ver con el deporte. Por ejemplo, nos está escuchando un jugador del Manises, que tenía partido contra el Getafe de Copa esta semana, que fue aplazado, por supuesto. Se llama Guillén. Hola, Guillén.
Hola, buenas.
Guillén, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Picaña, natal de Picaña. Mi familia vive en Picaña, pero llevo aproximadamente casi un año viviendo en Paiporta con mi pareja.
Hace un par de días, estuvimos hablando 3 días, yo creo que fue el miércoles o el martes o el miércoles, tuve la oportunidad de hablar con tu entrenador, con Santi, y nos dijo, hay dos jugadores que no aparecen, que no están localizables. Uno de ellos eras tú. ¿Las lluvias dónde te pillaron, Guillén?
Por suerte en casa.
¿En casa?
Por suerte en casa, vivo a orillas del barranco. Tenía los coches aparcados en la puerta de casa. Bajé al ver que la gente se sumaba a los balcones bajé rápido con las dos llaves de los coches para intentar llevarlos lo más lejos posible. Me dio tiempo a llevarlos lejos, volver, los dos coches, ir a, o sea, llevarme uno, volver a por el otro y volver a casa sin que me llegara el agua aún a desbordar. Y simplemente me refugié en mi piso, que estamos en un cuarto, y lo vimos todo desde aquí, sufriendo muchísimo por todos los amigos, conocidos, vecinos. Veíamos una catástrofe porque teníamos una visión casi 360 desde el balcón y la verdad es que daba mucho miedo ver cómo venía el agua por todos los lados. Yo personalmente en una finca en la que casi todos son ancianos, cada media hora bajaba para ver por dónde iba el nivel del agua para que no alcanzara las viviendas del primer piso, intentando que los vecinos subieran a nuestro piso. No sé, una catástrofe. Y desde el balcón las vistas eran como estar en medio del mar y ver agua pasar por todos los lados, sufriendo por toda la gente que teníamos cerca, porque la verdad era una locura.
Guillén, ¿ahora dónde estás?
Ahora mismo estoy en Paiporta, en casa con mi pareja, pero paso desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde en Picaña, con mi familia, con mis amigos, trabajando sin descanso.
O sea, estás currando en Picaña, o sea, levantando, quitando lodo en Picaña y vas a dormir a Paiporta, que son dos pueblos que para el resto de la geografía española la mayoría de la gente no conocía y que se han convertido en zona cero de esta tragedia. ¿Cómo has dejado hoy Picaña?
Pues, por suerte, no la he dejado yo solo. O sea, hay miles y miles y miles y miles de personas trabajando tanto en Picaña como en Paiporta, en esas farmas, en esas Sedaví, Benetúser, Catarroja. Es una barbaridad la gente que llega desde Valencia, Torrent. No te sé decir, o sea, se nos pone la piel de gallina cada vez que vemos pasar por las calles de nuestro pueblo a gente que conocemos, a gente que no conocemos. Es increíble y me parece vergonzoso, lo tengo que decir, que salga hoy el conseller diciendo que mañana se restringen la movilidad de los voluntarios, y todo el mundo sabemos que es porque viene el presidente del gobierno y no quieren altercados.
Guillén, que un abrazo fuerte y que poco a poco, que esto va a durar muchos días, vaya quitándose el barro de esas casas que uno lo ve desde lejos y sabe que va a tardar muchos días en quitarlo. Te mando un abrazo, Guillén.
Gracias, y si me lo permites, por último, me gustaría decir que a quien le corresponda, me parece una temeridad y una locura el que le pongan fecha a un partido que no tiene sentido que se tenga que jugar. Yo no quiero jugar el partido contra el Getafe.
Tienes razón.
Yo tengo a todos mis compañeros de mi equipo trabajando en todos los pueblos. Cuando todos tenemos nuestro trabajo, nosotros no vivimos del fútbol, tenemos nuestro trabajo, somos aficionados, y si tenemos el premio de jugar ese partido, que sea cuando se pueda, no a fecha de que digan quiénes quieren que jueguen.
Tienes razón, que está puesto para la semana que viene, y parece que ya va a estar todo resuelto la semana que viene, y no va a estar resuelto ni la cabeza ni lo material.
No va a estar nada resuelto.
Sí, señor. Guillén, aquí queda tu queja, y me parece que de eso no se ha hablado todavía y que habrá que hablar. Si esos partidos se deben o no jugar la próxima semana. Guillén, un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hugo, ¿cómo es esa zona de Picaña, Paiporta, Benetúser, Alfafar?
Bueno, lo has descrito muy, muy bien. Es la zona cero. La zona cero no se puede concretar en este caso en solo una localidad, solo un municipio. Abarca mucho más. Abarca Lorta Sud, abarca también la zona de Utiel-Requena, de las comarcas centrales de la provincia. La zona cero es muy amplia. En este caso hablamos de dos localidades, Paiporta con 30.000 habitantes, Picaña con casi 15.000, que han sido devastadas por la caída de la fuerza del agua de la riada que venía del barranco, que les pilló de imprevisto a sus habitantes, a sus ciudadanos, porque ya no llovía desde hacía un rato. Y salieron apresurados a sacar los coches del garaje, que esto es una cosa que se ha hecho aquí toda la vida cuando ha venido una gota fría, y se quedaron mucha gente atrapada ahí dentro. Están totalmente desolados en el pueblo y todos estamos con ellos porque insisto, Paiporta y Picaña son dos lugares donde especialmente la Dana ha golpeado con una fuerza terrible. Y ahora mismo, junto como decías, Benetúser, Alfafar, Catarroja, Masanasa, Albal, precisamente toda la zona del Horta Sud, que ha decretado el conseller, como te decía Guillem, que a partir de mañana los voluntarios no podrán acceder. Toda esa zona es, sin duda, la más golpeada por esta Dana.
Juanjo Casañé es el presidente del Paiporta, como dice Hugo, una localidad de unos 27-30.000 habitantes. Hola, Juanjo.
Hola, buenas noches.
Paiporta, desgraciadamente, es el sitio en el que por el momento conocemos ha fallecido más gente, más de 70 personas. Es un pueblo muy pequeño. Primero, Juanjo, te quiero preguntar si estáis todos bien, tu familia. Entiendo que amigos, ¿no?, que alguno te habrá rozado. ¿Estáis bien o cómo estáis?
Sí, la familia estamos todos bien. Bueno, pues lo hemos perdido. Nosotros lo hemos perdido todo, hombre, claro, vivimos cerca del barranco. Vamos, en la casa, a los hábitats, y se nos ha ido todo hecho, en fin, un desastre. Pero bueno, vamos, a nivel personal de víctimas, pues alguno conocemos, pero es que esto es lo que no son, ¿no? Estamos en un programa deportivo y hablar del deporte con toda la tragedia que estamos padeciendo, pues los hombres, lo que decía Guillén antes, que por eso se juega al fútbol solo que viene, pues que nada, sí.
Tienes razón,
No tenemos ni campo.
Tienes razón porque ni habíamos caído. O sea, se patada hacia adelante los partidos de Copa para la semana siguiente, pero ¿cómo se va a jugar la semana siguiente si el drama va a ser el mismo? ¿Cómo está tu club? ¿Cómo está? El campo, me imagino que destruido, ¿no?
El campo está destruido, no tenemos ni un balón. O sea, no tenemos
¿ni un balón?
No tenemos ni nada. Sí, el campo no existe. Menos mal que se ha quedado lo que son las oficinas, el pie, que ahí es donde están los trofeos, porque el club tiene 102 años de historia.
¿102 años?
Sí, 102 años. Entonces, pues claro, si perdemos también eso, perdemos la historia, pues nos apaga y vámonos. Entonces, campo no tenemos. No sé lo que vamos a hacer. Hablé con el conservador Guamar la otra noche, que le iba a preocupar del fútbol, que lo importante, y tiene razón, lo importante ahora es ordenar las vidas, ordenar nuestras casas, nuestras familias y el fútbol, pues la semana que viene, cuando esto esté un poco en su sitio, que no va a estar en mucho tiempo, pues podremos hablar de fútbol, ¿no? Pues a nosotros nos tocará jugar en campos de partido, todos los equipos, me imagino, pues uno jugará aquí, entrenará aquí, otro, no lo sé, pero ahora mismo no te sé decir. La semana que viene es cuando vamos a la semana que viene tenemos que entrenar porque tenemos un partido. Con lo cual, pues era un partido importante, con lo cual, pues no sé, ahora mismo es que no te sé decir cómo lo vamos a hacer ni cómo, si vamos a jugar partidos fuera de casa, todos ahora, todos seguidos, y no lo sé. Se han brindado, la verdad es que todo el fútbol de la Comunidad Valenciana se nos ha apoyado y se han brindado a ofrecerle sus campos y vamos, todo, ¿no? Eso sí que le agradecemos, porque además casi todos los clubes estamos muy hermanados y por esa parte, pues hombre, el club es un desastre, ¿eh? Lo digo en serio, esto es un desastre, pero de un alcance que yo no he visto nunca.
Inimaginable.
Juanjo,
hasta ahora, Paiporta, ¿cómo está? ¿Hay luz en el pueblo o no hay luz? ¿Hay alguna zona con luz?
Yo vivo en Picaña, que ¿sí? Es el pueblo que está pegado. Están, son los pueblos que están muy están pegados.
Sí, de donde es Guillén, que Guillén es al revés. Está trabajando por la mañana en Picaña y duerme en Paiporta y tú al revés, ¿no?
No, Guillén ha sido jugador mío.
Sí.
La temporada pasada.
Sí, pero que tú estás en Picaña, ¿no?
Vivo en Picaña también y nos vemos, vamos, que estaba en línea hace un momento, ¿no?
Sí,
y he dicho,
sí, sí.
Compañero, digo, déjame en línea con él y charlamos sí. Un poco, porque a ver cómo estaba. Pero sí, él vive en Picaña también, Picaña está muy afectada también, ¿eh? Pero bueno, a Picaña, Sedaví, Masanas, El Tofar, todos, el doctor Norte Sur está arrasada completamente. Arrasada, pero arrasada. Esto ha sido un tsunami. Esto ha sido un tsunami, pero de un alcance incalculable. Ahí se metieron 2 metros de agua dentro de casa.
Terrible.
O sea, el garaje todavía está ahí, inundado. hemos podido meter el barro, pero bueno, está la calle llena de coches amontonados, árboles partidos, la vía del tren arrancada. En fin, esto es una cosa que es para verlo.
Juanjo, te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Está escuchando a Alex Zafrilla, que es de Alfafar. Todo de la gente que estamos hablando está todo muy cerca. Y es el responsable del pabellón Suma de Alfafar, que he visto por imágenes. Alfafar, perdona, que tiene un gimnasio, tenía un gimnasio, pádel, piscina.
Bueno, unas instalaciones
buenísimas,
brutales.
Sí, sí. Alex.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Cortano?
Esto que estoy relatando no queda nada, ¿no?
Queda la sala del gimnasio que está en primer piso. El resto no queda nada.
¿Cómo está esa zona? A esta hora de la noche, que sabemos que todas están muy parecidas, pero ¿cómo ha sido el día en Alfafar?
Pues bueno, ha sido... Yo creo que todos tenemos la sensación que vivimos en el día de la marmota. Hoy, yo he estado esta mañana por la zona en casa de los padres de una muy buena amiga, acabando de limpiarla, sacar todos los muebles, porque en la zona justo en la que está el polideportivo son la gran mayoría casas de pueblo, casas de uno o dos plantas, y la gente lo ha perdido todo, absolutamente todo, son calles estrechas, da miedo entrar en la zona. Y justamente me ha tocado ir a Catarroja, a cruzado Masanas y a Catarroja a llevarle comida a un muy buen amigo que le hacía falta. Y me he dado cuenta que es que la sensación es que vivimos en el mismo día, un día tras otro, que no sabemos en qué día vivimos. De hecho, estaba escuchando, esta tarde me ha saltado una alarma al móvil, resultado del Girona 4 le ha ganado a no sé quién, dicho, es verdad, si hoy es hay fútbol, es sábado, no tenía ni idea de que era sábado, ni idea.
O sea, que te da la impresión de que estos días que han pasado no se ha avanzado nada, que no ves que haya... la ayuda suficiente como para prosperar de un día para otro, ¿no?
Hoy es el primer día que hemos empezado a ver algo de avances en algunas calles, pero también ha sido el día en el que he pasado por algunas calles en las que he pensado, aquí no se ha podido hacer nada, o sea, llevan igual, deben llevar igual desde el miércoles a primera hora. O sea, hay tantas calles, es tan grande el terreno que hay que limpiar. Es que no, la sensación es eso, que estamos todo el día haciendo, limpiando, trabajando, y que llegamos a casa y no hemos hecho nada.
Algo se hace, ¿eh? Aunque no lo notéis, seguro que algo se hace. Seguro que algo se hace. Que claro, que nos gustaría que fuera de un día para otro todo limpio, pero eso es imposible. O sea, que hay un lodo ahí, un barro y una situación que no se puede arreglar en un día. Alex, entonces el pabellón se ha salvado, la sala de gimnasio nada más, ¿no?
Sí, nosotros somos un centro deportivo, 10 pistas de pádel, 2 de tenis, un pabellón maravilloso. Entra en la Federación de Fútbol Sala de la Comunidad Valenciana, entrena todos los lunes ahí en nuestra instalación. Un gimnasio, una piscina de 25 metros, una piscina exterior. Y lo único que se ha salvado es la sala de spinning y el gimnasio, que están en la parte superior. El resto está todo absolutamente... Nos han entrado coches hasta la piscina.
¿Coches en la piscina, no?
Sí, hay coches en la piscina. La imagen del centro deportivo es dantesca.
Alex, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Escucha a Alex Gomar, que fue compañero de esta redacción y está pasando estos días ayudando. Alex, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿De dónde eres tú exactamente, de Valencia?
Yo Alfafar igual, Alfafar.
De Alfafar. Has estado hoy en Alfafar ayudando, ¿no?
Sí, bueno, mi casa está aquí, bueno, ayudando, ¿no? Yo es que vivo... Al pie de todo, del barro, del desastre. Llevamos, pues eso, 4 días sin parar, desde que amanece hasta que anochece.
¿Tu familia?
Una paliza constante.
¿Tu familia qué tal?
Bien, bien, por fortuna todos bien. No tuvimos ninguna, solo pérdidas materiales, todos estamos a salvo, así que por esa parte todo es perfecto.
¿Qué has visto? ¿Qué has visto en el día de hoy? Que se está hablando mucho de lo que se va a encontrar la fuerza de seguridad, los militares, la policía, la Guardia Civil, cuando empiece a desencombrar y a quitarle los coches de los túneles.
Sí, eso es una cosa que preocupa bastante. Los aparte de los túneles, los garajes, hay muchos coches ahí, gente que tenía que bajar, que intentó salvar como pudo su coche y que por mala fortuna, porque el agua entró en apenas segundos, en apenas pocos minutos, entró en los garajes. O sea, gente que no le dio tiempo a salir de esas zonas, pues se teme lo peor. Se estiman números muy preocupantes y de hecho pues están dando números incluso inferiores de los que realmente son. O sea, una tragedia.
Como estáis aquí, Hugo y tú, que los dos habéis cogido pues una pala o un cubo para quitar cosas, ¿con qué, Hugo, Alex, con qué se quitan las cosas? ¿Con qué trabajáis para quitar cosas?
Con escobas de jardín principalmente, pero con escobas de domésticas del día a día en el hogar, con palas, porque hay zonas donde no solo es barrer o empujar el barro hacia las alcantarillas o hacia los costados para despejar la calzada, sino que hay, yo le decía a Paco que en Paiporta, por ejemplo, hay zonas donde todavía tú hundes el pie en el barro y el barro te llega por debajo de la rodilla. Entonces ahí necesitas, por ejemplo, una pala. Pero, por ejemplo, también improvisas palas. Yo recuerdo en Aldaya que cogimos entre varios las tapas traseras de los muebles, para que la gente me entienda, de los armarios, por ejemplo, y con eso entre varios, como eran más grandes que las propias escobas, pues podías ponerlo en un ángulo de 45 grados y empujar, arrastrar con más fuerza y mayor cantidad de barro hacia esos costados que te digo, pero vamos, con cualquier cosa que encuentres a mano, porque todo ayuda para limpiar unas zonas que lo decía, por ejemplo, el alcalde de Aldaya, es que hay lugares, Corrochano, que hoy, 5 días después de la tragedia, no han entrado las máquinas. Por ejemplo, para retirar los coches en Aldaya, que están en mitad de las calzadas, amontonados, y que evidentemente impiden el paso de los vehículos, como no entra la maquinaria pesada, como no ha llegado al pueblo todavía la maquinaria pesada para que haga esa labor, algunos han conseguido una Fenwick, una carretilla, y con eso te dan un aviso, cuidado que viene la Fenwick, clavan las dos astas en el coche y las sacan de allí como puede para que pueda seguir trabajando.
¿Y tú, Alex? ¿Con qué se está moviendo
la gente? Aquí estamos esperando a que lleguen ese tipo de máquinas, camiones, máquinas excavadoras, un poco que ayuden a limpiar toda la calle. Es que ahora la calle está llena de escombros, de barro, llevamos 3 días respirando este aire contaminado, todo el suelo lleno de barro, de muebles, de coches siniestrados, y eso está siendo a base de palas, de escobas, de todo lo que nos están trayendo para ayudar, pero es que lo que realmente necesitamos es esa maquinaria profesional para estas cosas que las personas humanas por nosotros mismos no podemos, por el peso que conllevan, no podemos retirar.
¿Y tú, Alex, estabas allí cuando empezaron las inundaciones? ¿Estabas en el Alfafar?
No, yo estaba en Valencia, estaba trabajando.
¿Y qué te contaron?
Llegué al día siguiente.
¿Qué te contaron en tu casa?
Pues bueno, la que estaba aquí en mi casa era mi madre. ¿Mm? Estaba aquí sola ella. Y nada, pues vio que cómo entraba todo el agua, intentó pues eso, evitar que entrara la mayor cantidad de agua posible, y cuando ya vio que no había manera, pues se tocó subir a los pisos de arriba, la inundación llegó hasta 1,70 m en mi casa, y nada, intentó pues subir lo máximo que pudo, pero es que ya te digo que fue una inundación de segundos.
Todos los muebles, entiendo, de tu casa, inservibles, ¿no?
Sí, todos, toda la planta baja es para hacer completamente nueva.
Pero, o sea, ¿los has sacado a la calle? Y...
Sí, está todas nuestras cosas, todo está en la calle. Álbumes de fotos, todos los recuerdos esos los tenemos en la calle. Y además mi casa tiene un cerco, tiene una valla que la separa de la calle. Toda esa valla está completamente fuera. O sea, mi casa está ahora en la calle, está a pie de calle.
Qué sensación, ¿no, Alex? Qué sensación de tu vida en la calle. Exactamente es así, tu vida en la calle. Alex, te mandamos un abrazo muy fuerte, mucho ánimo, por supuesto, para ti, para tu familia, para tus vecinos. Y Amun, ¿eh?
Muchas gracias, Corro.
Un abrazo. Pepe Pla es entrenador del Discóbolo La Torre. La Torre Hugo, ¿es un barrio muy cercano a Valencia? ¿O es
una pedanía. Una pedanía ¿no? De la capital, de Valencia capital, está a salto de pasarela. Es la primera con la que te encuentras en el Puente de la Esperanza. Lo primero que te encuentras cuando cruzas es La Torre.
Aquí encontraron, ha sido uno de los momentos más dramáticos de La Dana, encontraron a 7 personas en un garaje en La Torre, y como digo, Pepe Pla es el entrenador del Discóbolo La Torre. Hola, Pepe.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Que no sepamos ya.
¿Por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezamos?
Sí, totalmente. Bueno, pues, yo no vivo La Torre exactamente, pero he pasado durante mucho tiempo y muchas horas en el barrio, en la pedanía, al trabajar ahí en la sección femenina, en el equipo de Nacional, y bueno, pues ya no solo gente trabajadora del club que sigue viviendo en el barrio de la Torre, sino que al final es un barrio tan pequeñito que pasas tantas horas allí que haces mucha amistad con la gente de las tiendas, de los hornos, de la gente que tiene sus plantas bajas, gente trabajadora en el día a día, que al final me siento en la obligación y obviamente como ser humano en el estar allí día tras día. Así que llevamos allí yendo y viniendo durante 4 días consecutivos.
¿Y cómo está? ¿Cómo está la zona? ¿Cómo va progresando?
Bueno, de a poquito. Parece que se ve un poquito más la zona de paso de las carreteras, pero bueno, está muy muy complicado. Esta mañana le decía a un compañero que parecen dos países muy distintos en el momento cruzas el puente de Valencia a La Torre, y que parece una película de terror. Parece que las bombas hayan invadido
esa
barrio,
zona, ¿no?
Así que está... Sí, totalmente, totalmente. Así que está muy complicada. Es verdad que de a poquito se ve un poquito más el espacio que recorrer, la carretera, pero hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer aún.
Creo que teníais un campo de césped artificial inaugurado hace 2 o 3 meses.
Nuevo.
Y que evidentemente ha volado, ¿no?
Sí, en junio. De hecho, ese campo se peleó muy mucho porque el club es un club muy humilde, y aparte también es una entidad, el campo es privado, no es del ayuntamiento, y con todo lo que ello conlleva, pues se tuvo que pelear muy mucho para que ese césped se modificara, porque teníamos muchos problemas con él, y una vez lo hemos conseguido, fíjate en que se ha quedado todo. El muro se derrumbó, con ese derrumbe del propio muro acabaron los coches flotando dentro del mismo, y bueno, ayer estuve en esa zona del campo y es terrorífico, es terrorífico. No sé si en algún momento, es verdad que todo esto es secundario, obviamente el tema del deporte y del fútbol, por supuestísimo que sí, y no sé si en algún momento se va a poder mirar hacia adelante en ese sentido.
Reconstruir, sí. Evidentemente que hay muchas prioridades por delante, y que la mirada que hacemos hoy con gente que tiene relación con el deporte es una mirada panorámica sobre lo que está ocurriendo, y de fondo este tema del deporte, que es el menos importante de todos, por supuesto, pero que también tiene su importancia, porque de un barrio es importante todo, y de un barrio es importante también el fútbol y el estadio, y ver que todo está en su sitio, o sea, que todo luce, ¿no? Y aquí, pues, la desgracia se lleva por delante cosas también como esta. Pepe, pues nada, un abrazo muy fuerte para tus futbolistas y para ti, y buen trabajo.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por el apoyo.
Un abrazo, Pepe. Ayer vi una foto que no sé quién la colgó exactamente, no sé si Hugo, pero estaba Hugo Ballester currando ahí en... Creo que ayer en Aldaya, ¿no?
En Aldaya, ¿no?
Junto a Soldado y, a Tino Costa. Hola, Tino, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Tino Costa, futbolista argentino, internacional argentino, jugador del Valencia, de mil equipos, hasta mil equipos. Creo que en España también Almería, ¿no, Tino? Estuviste.
Exacto,
en
exacto. Sí.
¿Y te quedaste a vivir en Valencia o qué?
Sí, bueno, ahora, bueno, una vez terminada y culminada mi carrera como jugador, decidimos, después de como decías, no mil equipos, pero algunos fueron, y nada, decidimos como prioridad elegir de vivir en Valencia por la calidad de vida, por el trato que me tuvo siempre la gente aquí, porque la verdad que nos encontramos muy bien a nivel personal, así que nada, ahora viviendo en Valencia sí...
¿Vives Valencia, perdona, Tino, Valencia capital vives?
No, estoy un poco a las afueras de Valencia.
¿Y en la zona en la que tú vives ha sido afectada por las inundaciones o no?
Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, nosotros tuvimos muy tranquilo en ese sentido.
O sea, ¿qué te movió? No sé si, me imagino que conoces a Hugo, sois amigos, fuisteis juntos, os encontrasteis allí, ¿por qué fuiste a ayudar, Tino?
A ver, sí, con Hugo tengo una relación de ya de muchos años, siempre estuvimos en contacto, más allá de que estuve fuera, pero siempre estuvimos en contacto, y bueno, igual con Robert, Soldado, y con Víctor y Miguel, chicos que son amigos míos, que hice fuera del fútbol. Y la verdad lo que me mueve generalmente realmente fue un poco el estar ahí, empezar a ver todas esas imágenes y todo lo que había ocurrido. Nada, ese te nace, creo que eso no es buscar y andar y ver qué hago, simplemente me nació, y digo, para estar sentado en el sofá y sin hacer nada, creo que me nació eso de ir a ayudar, de dar una mano de cómo se podía. Enseguida lo hablé con los chicos que nombré antes y todos ellos dijeron vamos. Y nada, nació así de un momento para otro.
Ayer estuviste en Aldaya, ¿hoy has estado en La Torre, puede ser?
En realidad ayer hicimos la torre por la mañana, que fue durísimo. Luego durísimo. por la tarde lo vivimos, volvimos a vivir lo mismo o peor en Aldaya por la tarde. Y hoy yo por la mañana estuve en un polígono también donde tengo dos amigos que también tienen unos bajos, unas naves que también se le inundaron todo, así que ayudando un poco ahí también.
¿Qué ha sido lo más duro, Tino?
Realmente es todo muy duro porque lo que se está viviendo aquí en Valencia realmente es difícil de explicar, porque si bien lo podemos ver por imágenes, por redes sociales y más, creo que el estar ahí y ver realmente lo que está pasando ahí en primera persona es muy difícil, pero a mí, por ejemplo, me impactó mucho en la primera casa que hicimos en la torre. Nos metimos en una casa para ver qué necesitaban y una señora sola tratando de sacar lo que podía de la casa y me cuenta o me pide, por favor, que no le saquemos los juguetes de los niños, que se negaba a tirar los juguetes de los niños, que lo podíamos limpiar. Y a uno que es padre y que sabe lo que significa los juguetes para ellos y más, sinceramente que se me vino el mundo abajo y son momentos que te quedan grabados, ¿no?
¿Y mañana qué? ¿Mañana tienes previsto ir a otro sitio o qué vas a hacer?
A ver, está complicado hoy en día porque, bueno, como lo sabrán, dieron la información de que no se puede entrar, de que hay que...
En algunas zonas no, sí, en algunas zonas no se puede.
Claro, la zona, que son las zonas más afectadas.
Las que más gente necesita, efectivamente.
Claro. Entonces, se complica y tampoco me gustaría ir ahí y estar... Que me pongan un jefe y que me diga no, tienes que hacer esto o esto. Yo soy más del ir y que de ver que la señora de enfrente necesita, bueno, vamos a ir, ayudémosla. Así que vamos, veremos mañana por la mañana si se puede ir a algún lado y si no, bueno, se irán la semana a seguir ayudando porque claramente que esto va para largo, queda muchísimo y lo que estuvimos y lo que vemos, las cosas que están pasando ahí, creo que queda mucho, mucho trabajo por hacer.
Tino, ¿quieres decirle algo a Hugo, que estuviste ayer curando juntos ahí codo con codo?
Ya sabe todo lo que pienso de él, estoy muy orgulloso de poder decir con la boca bien grande que es un amigo, un hermano, y por cosas como esta, él lleva las últimas 48 horas en primera línea de batalla y además ha sido él el que ha tirado siempre del carro. A Aldaya fuimos porque él me mandó un audio que se había hecho viral de Paula, una ciudadana de Aldaya, con Alberto Herrera por la mañana en COPE, desesperada porque no llegaba la ayuda y no se le daba visibilidad. Me lo mandó y me dijo, vamos aquí. Y entonces, para allá que fuimos. Ese es Tino Costa, podría estar hablando de él toda la noche, pero bueno, tampoco es necesario.
Es un orgullo que gente que ha venido de fuera y que ha empatizado tanto con la ciudad, se queda aquí a vivir, pues le nazca de ir a ayudar porque siente como suyo lo que le está pasando a sus vecinos. Así que, Tino, que te agradezco mucho y que gracias en nombre de la gente de Valencia, ¿eh?
No hay de qué. Gracias a ustedes por el pequeño momento y, bueno, aprovecho de agradecerle a Hugo, que también estuvo ahí con nosotros metiéndole mucho al trabajo y a la ayuda con toda la gente.
Un abrazo, Tino, gracias, ¿eh?
Un saludo para todos. Chao, chao.
Bueno, este es un paseo por algunas de las zonas donde está afectando mucho esta dana, en lo material y, por supuesto, en lo personal. Pero lo que se ve de momento es lo material, y lo material es durísimo, como ha relatado esto de los juguetes, o Alex Gomar antes lo de sacar su vida de su casa, que imagínense, pónganse en eso, ¿no? En sacar de tu casa lo que es tu vida y dejarla en la calle, saber que no va a servir para nada, la dureza que imprime eso, rodeado además de saber que el vecino pues ha perdido a alguien o has perdido a un vecino o a un familiar. Hugo, te dejo descansar, por supuesto, y te agradezco mucho la compañía y te damos las gracias por el curro, ¿eh? A ti y a toda la redacción de COPE Valencia, ¿eh?
Agradezco yo, Corro, la compañía que hace la radio en momentos como este. Un abrazo muy grande.
Hugo Ballester, el jefe de deporte de COPE Valencia. A esta hora la cadena COPE tiene que contar más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. Adelante, Xavi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches de nuevo. Siguen las labores de búsqueda de desaparecidos en las zonas afectadas de Valencia. La cifra oficial de personas fallecidas a esta hora es de 213, 210 en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga. La Generalitat Valenciana ha decidido limitar la circulación y tránsito de personas para mañana domingo en 9 de los municipios más afectados por la dana. La ciudadanía no podrá transitar ni desplazarse por los municipios de Aldaya, Alacuás, Picaña, Sedaví, Paiporta, Massanassa, Catarroja, Beniparell, Alfafar, Benetúser y Albal. El principal motivo es que mañana se activa la alerta naranja por lluvia. Se prevé que llueva con intensidad a partir de esta madrugada. Paralelamente a ello, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido la incorporación de 6 ministros a grupos de trabajo a los que ha llamado grupos de respuesta inmediata. Ha sido en una declaración institucional esta tarde.
Anuncio la constitución inmediata de 5 grupos de respuesta inmediata ante la crisis ocasionada por la Dana. Estos grupos de respuesta actuarán por delegación mía y estarán encabezados por diferentes consellers de la Generalitat Valenciana. En cada momento, en cada hora o cada minuto en que los profesionales de la emergencia sigan considerando, los voy a seguir exigiendo. Y espero que el Gobierno de España esté a la altura como hasta ahora ha estado.
Y la verdad es que la ola de voluntarios no para de crecer. Marc ha salido esta mañana desde su casa y ha asegurado que el panorama es desolador.
Hemos venido desde Peñíscola por Valencia y hemos visto la zona de Albal, que está como si hubiera pasado un tsunami. La gente está pidiéndolo por la calle. Me han dicho que hay gente que lleva 2 días sin poder comer. No tienen agua potable, no tienen nada. Nos han parado para que les diéramos cosas como si estuviéramos en el tercer mundo pidiéndonos de todo. Esto es desesperante. Es desesperante.
Y dentro de esas labores de voluntariado, una 20 de personas se recuperan ya de una intoxicación por CO2 de una bomba de agua mientras ayudaban. Mañana domingo, el equipo de COPE seguirá explicando todas las novedades de la tragedia. Cristina López Slichting desde Chiva. Bueno, y un grupo de voluntarios de Paiporta ha protagonizado este emotivo momento que estamos escuchando. Tras muchas horas de trabajo han parado unos instantes para cantar el himno de su comunidad, de su casa, de la comunidad valenciana. Corro.
Ha sido muy emocionante. Quiero que escuchen a... Gracias, Xavi. Quiero que escuchen un sonido de un futbolista. En la tarde de hoy ha hecho un gol con el Girona, ha ganado 4-3 el Girona al Leganés. Miguel Gutiérrez se ha acordado de un amigo que está pendiente, por supuesto, de las riadas que hay en Valencia.
Creo que lo más importante hoy hablar es de lo que está pasando con la Dana. Creo que el partido pasa a segundo plano, ¿no? Y bueno, la camiseta, la primera que he sacado, iba para un amigo mío, Enrique, que su madre está desaparecida. Se la llevó a la corriente y bueno, siguen intentando buscarla, pero bueno, le he dicho que si meto te voy a dedicar a ti, se voy a dedicar a toda la gente de Valencia, porque de verdad es una auténtica locura lo que ha pasado y se me pone hasta la piel de gallina de solo recordar.
Están escuchando Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
63.236. 6, 3, 2, 3, 6. Serie 1. 0, 0, 1.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en Repsol.es/despreocúpate.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy Arturo Valls y hoy en el bar tenemos Colacao para todos. Uno calentito para el de la ofi que ha tenido muchas reuniones. Y otro para ti, que menudo día llevas. Así que ven, que tú también estás un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y de primeras...
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Saben que tenemos abierto un teléfono, el 950-6006, el gratuito para contar historias. Y si hay alguna relevante la ponemos en antena, y que a través de Cáritas pueden ayudar a los damnificados a través de un Bizun al número 00089. Bizun al número 00089. Entre tanta desgracia, ¿ha habido alguna alegría en el día de hoy?
Después de tres días hemos encontrado una persona con vida dentro de un coche, con lo cual...
Eso ha pasado en el día de hoy. Después de tres días han encontrado una mujer viva en un coche. O sea que hay tiempo todavía para la esperanza. Está escuchando Quique da Costa, que no necesita presentaciones, amigo de la casa y excelente restaurador. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro?
Tú no eres nacido en Valencia, ¿no, Quique?
No, yo nací en Gerandía, la vera, Cáceres, pero me vine siendo un crío aquí a Denia directamente, y me considero evidentemente de aquí, mis hijos son de aquí, y bueno...
O sea, valenciano por los cuatro costados, o sea, valenciano no sí, de nacimiento, sí, pero por supuesto de vida.
Sí,
que
sí,
tú tienes
sí,
un
sí,
restaurante sí, en Denia, y ¿cuántos tienes en Valencia?
Tenemos tres en Valencia, Pueblo Carolina, Gisa Negra y El Poblet, uno de ellos con dos estrellas de Michelin, y en Denia tenemos el restaurante insignia en mi casa madre, que está a una hora más o menos del centro de Valencia.
Quique, ¿qué quieres decir? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Tú, o sea, amas Valencia, a la comunidad, la paseas sí, por toda Europa, por todo el mundo, tu nombre se une a Valencia permanentemente, ¿qué quieres decir?
Bueno, a ver, yo en estos casos al final uno tiene que mirarse a sí mismo y cómo puede ayudar, lo que capacidad tiene, ¿no? Yo soy cocinero y como tal me comporto en cada una de las cosas que hago, ¿no? Y como cocinero sé guisar y además tengo equipos extraordinarios en cada uno de estos restaurantes que te he mencionado y obviamente también fuera de nuestra ciudad, ¿no? De Valencia. Pero lo que hemos hecho ha sido activar aquello que sabemos hacer mejor, que es guisar, e intentar llevar algo que yo creo que es importante en estos momentos, que es intentar no solamente guisar, sino llevar también comida caliente. Algo que parece muy obvio, normal y cotidiano, pero que en circunstancias como las que se están dando, donde no había luz, en algunos casos todavía no hay luz, donde no hay la posibilidad de calentar absolutamente nada, no sea que tengas un camping gas y estés en la calle. Anoche mismamente estábamos en Chiva y volvía la luz, y en un momento dado de la noche y la gente de la plaza se puso a aplaudir como si fuera algo, bueno, la primera vez que se encendía una bombilla en la historia de la humanidad.
Sí.
Y acabamos, por ejemplo, repartiendo la última comida en un pueblo cercano donde nos habían dicho gente de la Guardia Civil del mismo pueblo que necesitarían seguro alimentos, que es Turis. Y mira, se activó una cosa que fue muy particular, que yo justamente con mi mujer, Andrea, que estábamos haciendo el reparto, y su hermana, en la furgoneta refrigerada, y en otra furgona íbamos con Juanma, una persona de aquí del hospital, uno de los gerentes del hospital de aquí de Denia, haciendo el reparto, intentando con todas las fuerzas, porque guisar en un momento dado, llevarlo caliente, es algo que relativamente puede ser fácil para alguien como yo, que estamos a 100 kilómetros, haciendo una media de unas 2.000, dando de comer unas 2.000 personas, 1.500, 2.000 personas, en términos de unitarias de alimento, de platos. Y mi equipo de Valencia se encarga de otros pueblos, porque, por ejemplo, el Poblés se está encargando de Picaña, vuelve Carolina, el equipo vuelve Carolina de Paiporta, Gisa Negra se está encargando de Utiel, eso con sus jefes de cocina, que lo hemos decidido así porque son personas que inicialmente, era lo que te quería comentar, conocen bien, porque viven allí o porque tienen familiares allí, conocen bien los pueblos, y en la primera parte de acción eran los adecuados para poder conocer, callejear, saber dónde está el ayuntamiento del pueblo, poder hablar con un policía local que es amigo o conocido y que nos facilitan las acciones para poder llegar. Esto es, a día de hoy, para nosotros lo más difícil, lo que más nos está costando. Y como te decía, acabamos en Turís, hablando con el jefe de policía local y con el alcalde, serían las 10 de la noche, y con la comida caliente que teníamos, porque Turís estaba bastante bien, entre comillas, comparado a cómo están los otros pueblos, se percataron de que tenían cuatro urbanizaciones con unas 20 familias por urbanización, en la que en los 3 días que llevaban no habían tenido acceso nada más que por visión, por dron. Bueno, esta mañana a primera hora esa comida habían conseguido, gracias a la comida caliente, se habían visto obligados y forzándose, seguramente algo no recomendado, a acceder a ellos y llevar la comida caliente, y esta mañana ya habían podido acceder.
Qué bueno, ¿no?
De lo cual mi mujer y yo nos hemos mirado casi, bueno, con gran satisfacción, ¿no? Porque era la primera manera, es la única manera de que pudieran haber accedido, o envalentonándose, ¿no? Más allá de sus propias misiones. Y al fin y al cabo, Corro, lo que hacemos, o lo que estamos intentando, es esto. O sea, mira, por ejemplo, para mí mañana, estaba hablando justamente con Andrea, con mi mujer, que, bueno, al final ella tiene, yo tengo el conocimiento de la cocina, ella tiene un máster en cooperación, además de economista y demás. Estábamos hablando justamente ahora de la dificultad que nos vamos a encontrar mañana, porque esa fuerza que tiene nuestro país, ¿no? De solidario, de ayudar, tan necesaria, vital en estos días, ¿no? Siempre estamos ahí, ¿no? Somos un país que además somos líderes mundiales en donar órganos, en cosas como estas, ¿no? En salir a la calle, a barrer, a alimentar, a lo que haga falta, solidarios en el ADN. Mañana nos vamos a encontrar, pues justamente, seguramente una hemorragia de furgonetas, de camiones, de gente que van a hacer que sea muy difícil acceder mañana allá donde vamos a intentar. Pero bueno, tenemos gente de la Cruz Roja, como amigas como Shine, o gente que nos ha ayudado en parte logística desde Alcázar, como es el caso de Fran, gente muy próxima a nosotros, que junto con nuestros jefes de cocina, segundos, jefes de sala, bueno, pues vamos tejiendo esa red de personas que cuando te encuentras un retén, pues hablas con estas personas, y siempre que llegas con comida caliente, casi siempre se suelen abrir todas las persianas para que nosotros podamos acceder, y mano a mano, abrazándonos con cada una de las personas, sean alcaldes. Hay testimonios tremendos, como llevo escuchando hoy durante todo el día, y vamos a escuchar durante largo tiempo en nuestro país el relato de una catástrofe de esta magnitud.
Quique, entonces has conseguido dar al día entre 1.500 y 2.000 comidas, ¿no?
Eso desde el restaurante de Denia, pero los tres restaurantes de Valencia han llegado a volúmenes similares, activando. Claro, nosotros somos restaurantes relativamente pequeños o grandes, dependiendo de cómo se quieran mirar. O sea, no somos grandes cocinas de producción. Mira, desde nosotros, la catástrofe sucede estando yo con mi mujer y con mis dos hijos, con Noah y con Hugo. Hugo ya sabes que es el futbolista, alguna vez hemos hablado de él aquí en la radio. Estábamos justamente en Barcelona, porque yo tenía 3 días de trabajo en Barcelona, y decidimos coger el coche bordeando casi la península, como que dice, yendo por Lleida, Zaragoza, Teruel, hasta acabar en Denia. Forzamos la vuelta porque entendíamos que teníamos que ayudar. Estando en Zaragoza, justamente, me llamó José Andrés, ya sabes, sí, el célebre chef de World Central Kitchen, que en 2 horas aterrizaba en Valencia. Nosotros estábamos trabajando. Piensa que el viernes, justamente, además, era festivo. Y evidentemente no había posibilidad natural de acceder a alimentos en el volumen, a no ser que tuviera, bueno, pues relaciones muy directas con tus propios proveedores, ¿no? Y poderte poner a cocinar desde bien temprano con mi jefa de cocina aquí en el Tres Estrellas, con Carolina, y poder tener... Ayer llevábamos, como antes de ayer, no recuerdo muy bien ahora, la primera vez que hemos ido al centro, a Chiva, íbamos con 700, pero llevábamos del hospital de Denia mantas, agua, leche, material de limpieza de primera necesidad. O sea, la verdad que lo más difícil es la parte logística, a mi modo de ver, porque cuando llegamos igual a los lugares es muy, muy dificultoso. Justamente World Central Kitchen con José Andrés, pues también se ramifica, ¿no? Tiene contactos, se van juntando otros cocineros en cada uno de los pueblos. Somos también nuestra industria, la industria de los cocineros, somos muy colaborativos y cooperantes, dentro de incluso hasta nuestra propia competitividad que tiene nuestra industria. Somos afines en los problemas y en las suertes, ¿no? Y tal vez por eso está el mundo de la cocina en el momento en el que está.
Vaya, claro.
Bueno, pues entre todos un poco al corro, al fin y al cabo es esto.
Ni lo dudaba, vamos, que Quique da Costa y su gente se iba a poner al frente de esto. José Andrés es un fenómeno, o sea, es una superestrella mundial.
Es un líder.
Es una cosa alucinante. Bueno, tenemos la fortuna de que sea español, pero es una cosa increíble. Mándale dale un beso a Andrea, a tu mujer, por las ideas, a ti sí, por el curro. Quique, y enhorabuena, felicidades. La gente no olvida, o sea, estas cosas no la olvida. La gente cuando
nos va a marcar, hombre, nos claro, va a marcar esto a todos.
Pero cuando necesita ayuda y ve quién se la dé, no olvida. Así que gracias, Quique, enhorabuena, felicidades.
Pero de todas formas, Corro, esto para mí es súper importante. Yo es el primer día que hablo con una radio, con vosotros, porque para mí sois hermanos, soy parte de mi familia, bien lo sabes, desde Pepe, Paco, Juanma, todos los que forman parte de esta familia. Esto no se trata de dar voz, pero no de promocionarse.
Sí, pero hay que saber quién hace cosas, es importante también, y que sepa...
Pero aquí se trata de trabajar, claro, de ayudar, de poner el plato caliente y ya está. Y salimos, yo no llevo... ¿sabes? Vamos a lo que vamos, a hacer el trabajo, volvemos hasta donde podamos llegar y ayudar y colaborar, y salimos discretamente, pero lo importante es tener una misión y cumplirla.
Quique da Costa, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Bueno, Quique da Costa y los cocineros, que tiene razón, estamos en primera línea mundial y son gente súper solidaria. Bueno, es que José Andrés José Andrés es un tío, o sea, no sabemos lo que tenemos en España con este tío, es un tío increíble, o sea, se planta en cualquier sitio que lo necesita, pero no aquí en España, en cualquier sitio del mundo.
Fíjate que va con su empresa a Gaza y se lo intentan liquidar.
Sí, sí.
Por algo será.
Sí, sí, es que es un líder, como ha dicho Quique da Costa, mundial. Bueno, Carlos Miquel, hola, Carlos. ¿Está Carlos?
¿Qué tal, Corro? Sí, tal? Sí, estoy. Mira, es que si no le doy al micrófono no funciona.
Bueno, no te preocupes. hemos quedado con Nicolás Collado, que es el director del circuito, sí, Ricardo Tormo, porque en una semana se iba a disputar allí el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que iba a ser la bomba, porque iba a ser el final de fiesta. No sabemos si Jorge Martín va a ganar en Sepan el título del mundo, pero a lo mejor se lo juega con Bañaya en la última prueba. Y ya decidieron, en las últimas horas, ya lo imaginábamos que no se iba a disputar. Y quiero saludar a Nicolás Collado. Hola, Nicolás, que es el director de circuito. Nicolás, ¿qué tal? Hola, Nicolás. Ahí se ha perdido en el espacio. Que es que ha sido imposible, sí, ¿no? Ahí está. ¿Está ahí, Nicolás? Hola.
Estoy aquí.
Sí, Nicolás, te escucho ahora. Que ha sido imposible hacer allí, por supuesto, por varios motivos. Uno, por el de empatía con la gente, y luego porque me imagino que los accesos de la zona están absolutamente destruidos, ¿no?
Bueno, es decir, el principal principal era ese. El principal era porque no tocaba, porque nosotros, el circuito, la Generalitat Valenciana, el foco estaba puesto en ayudar a los valencianos y ayudar a en nuestro caso, a los vecinos, a nuestro entorno, y en ese sentido no era momento. O sea, era lo último que había en nuestra cabeza, era hacer un gran premio.
Sí.
He de decir que sí que es verdad que Dorna nos ha facilitado mucho las cosas, nos ha ofrecido todas las posibilidades encima de la mesa, desde hacerlo con público, con menos público, sin público y cancelarlo. O sea, todas las opciones estaban encima de la mesa. Con lo cual, aprovecho para decir que un 10 por Dorna, por la comprensión y por la flexibilidad en todo momento. Pero ha sido directamente desde el gobierno valenciano que han dicho, mira, no, los recursos tienen que ir a lo que tienen que ir, y tienen que ir a los núcleos poblacionales. Entonces, también es que incluso habilitar y preparar el circuito para coger un gran premio significa bloquear recursos que pueden estar en otros puntos mucho más urgentes. Con lo cual, no tenía ningún sentido.
Además que, Nicolás, ya Marc Márquez, desde primera hora de la tragedia, hay una voz de alarma diciendo, oye, yo creo que allí no debemos ir. O sea, que los pilotos incluso tenían un sentimiento de que correr allí, hacer una fiesta al lado de la desgracia, que no correspondía, ¿no?
No correspondía totalmente, no. Era totalmente fuera de lugar. Entonces, de hecho, a ver, yo he de decir que desde el principio pues lo teníamos todos bastante claro. Lo que pasa es que, claro, esto lleva un proceso. Pero un proceso que tienes que hacer varias reuniones con varios estamentos. Porque ahí está Dorna, está la FIM, está IRTA, la propia Generalitat, en fin. Entonces tienes que un poco poner de acuerdo a todos y es una gestión que ha llevado 48 horas.
Se sabe
y
ya.
Que,
sí.
Y que en ese caso, cuando ya estaba todo claro, pues cancelado, por supuesto.
¿Se sabe ya, Carlos, dónde se va a correr o todavía no?
No, todavía la verdad, Corro, no sabemos. Sobre todo se habla de Barcelona o de Jerez. También se habló de Qatar, pero bueno, yo creo que son las dos posibilidades. Y vamos a ver, porque debería decirlo mañana la organización. Justo antes de la carrera que se va a disputar a las 8 de la mañana, debería saberse dónde va a ser esa última carrera de la temporada, el 24 de noviembre. Yo quería preguntarle a Nicolás, hablaba de la colaboración de Dorna. A mí, que tengo experiencia con un poco los contratos también de la Fórmula 1 y los organizadores, me ha llamado la atención el comunicado que se dice que el circuito de Ricardo Tormo y Dorna hemos estado de acuerdo en cancelar el gran premio. ¿Quiere eso decir que el fee del año se lo ha perdonado Dorna, dadas las circunstancias al circuito?
Pues, sinceramente, es una cosa que no hemos todavía hablado. Pero es cierto que el fee siempre es en caso de que sea el gran premio, ¿no? Si no se hace el gran premio, pues no tendría sentido. Pero, sinceramente, en la situación en la que estamos y con la relación que hay, no nos hemos puesto a hablar en términos económicos todavía. Pero vamos, es algo que estaba por demás, ¿no?
Claro. Nicolás, que un abrazo, que en otra vez será y esperemos que el del año que viene sirva también como reconocimiento a toda la gente que ha peleado estos días allí en la Comunidad Valenciana con tanto dolor, ¿no? Como hemos sufrido, sí, también desde allí.
Nos guardaremos las sorpresas que teníamos para este gran premio, para que el año que viene sea todavía más potente.
Ya nos cuenta, Nicolás, un abrazo, gracias,
Muchas gracias.
Hasta luego. Ahora vuelvo con Carlos Miquel. Ahora volvemos, Carlos, con las cosas de la Fórmula 1.
Sí, solo una cosa que ha sido muy bonito, por cierto, la pasada madrugada, corremos por Valencia, que esa pancarta que sacó MotoGP en el circuito, Crespo negro de todos, y que un extranjero, un italiano, como Pecco Bagnaia, fuera capaz de decir, yo, aunque es básico para mí para ganar el título mundial, yo no corro si deciden ir a Valencia, pues demuestra también la humanidad de las estrellas de MotoGP.
Y este sonido de Jorge Martín, que ha ganado hoy la carrera al sprint, y lo tenía claro, el dinero que le daban por ello va para Valencia.
No es un día para celebrar
lo
mucho.
Lo sé, has querido tener además,
bueno, pequeño,
¿no?,
detalle.
Un gesto.
Para Valencia, al final están pasando muy mal. Y nada, donaré, no sé si lo tengo que decir o no, pero el bonus de hoy, bueno, al final prefiero donarlo a Valencia y todo lo que podamos aportar los pilotos será bueno.
De eso hablamos, de la solidaridad de todo el mundo, que es extraordinaria, espectacular. Este país tiene alguna cosa mala, pero tiene muchísimas muy buenas, y la solidaridad está entre ellas, ¿no? Y la gente responde de una manera impresionante. Esta semana he tenido la oportunidad de hablar con Jaime Serra, que es el presidente del Banco de Alimentos de Valencia. Fue una conversación dura por su parte, por el sentimiento que le puso a lo que está viviendo allí, aparte de la marea de gente que está llevando cosas, pero sabiendo que hay una desgracia detrás tremenda, enorme, y queríamos preguntarle cómo está y cómo va yendo la vida, ¿no? A Mestalla, que es allí un poco el centro, y a Ciudad de Valencia, que son un poco el centro de recogida de alimentos. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Mira, llego ahora de Valencia, de allí de Mestalla, y bien, muy bien, porque la verdad es que estás muy en... Estoy bastante contento de ver y comprobar la gente de los que está respondiendo, que es algo espectacular. Te puedo decir que esta semana en Mestalla, bolsita a bolsita, no lo digo sacado de hoy, es aproximadamente, pero en estos cuatro días, seguro que sobrepasamos los 700.000 kilos.
¿700.000 kilos?
Sí, tanto ahí como en el campo de Levante, que también está haciendo un trabajo espectacular. Entonces, claro, te das cuenta y cómo está repartiendo la gente. Después tenemos 200 furgonetas ahí en la puerta para hacer llegar a las familias en su lugar de origen la comida. Tenemos la Guardia Civil, tenemos allí a Protección Civil, tenemos a que están pendientes después de abrir el camino. Y entonces quiero decirte que ya no hay ningún hogar de los afectados, que hay muchos, que ya no tenga casi luz y agua. El 98% me consta bien esta tarde. Y todo tipo de comida para que ya puedan llegar tranquilamente. Quiero decirte que podría quedar alguna casa así de campo que no hemos podido llegar, pero bueno, estoy ilusionadísimo, contentísimo. Primera, de mi pueblo valenciano. Segunda, de España, porque de España nos están mandando de todas partes. O sea, es algo espectacular. Yo creo que si no pasa nada, llegaremos a los 3 millones de kilos recogidos para repartir. 3 millones de kilos. O sea, es espectacular. Me han llamado de Cantabria, me ha llamado el alcalde de Burgos, o sea, es algo espectacular, es incomprensible. Entonces, claro, sí que es verdad que la desgracia es muy grande, y yo he estado por allí un par de veces, y aquello es desolador, pero por otra parte ves la gente joven hasta las 10 de la noche, hasta las 11, pero si no te preocupes, lo que te da falta, 500 chavales jóvenes, matrimonios completos, porque tenemos 4 locales en marcha, abiertos, recogiendo, repartiendo. Bueno, creo que esto es el premio de mi vida al trabajo en pro de los bancos de alimentos. Jamás pensaba yo que por una desgracia como esta, que lo siento mucho y que me parte de la alma, pero por otra parte, ese apoyo, ese trabajar de la gente, esa lucha, no te preocupes, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Eso no tiene palabras, no tiene para mí, no tiene palabras. Estoy muy contento y doy gracias al pueblo valenciano, a España y a todo el mundo que ha participado y forma parte de esta gran familia solidaria, a Valencia, al Mestalla. No, yo qué sé, hoy ya hacían falta más naves por aquí, nos han dejado naves, furgonetas, sí, lo que queráis, sin problemas. La policía en Valencia ha abierto un carril donde está el banco de alimentos, la bota de vehículo cruzando las calles, incomprensible.
Jaime, sabes que aparte de vuestro estadio, Mestalla y Ciudad de Valencia, muchos equipos, muchos clubes de primera o muchas organizaciones están pidiendo a la gente que dé cosas. Te quiero preguntar, o sea, yo seguramente estos días voy a intentar llevar algo. ¿Qué tengo que llevar? ¿Agua es lo primero es lo primero?
Mira, hasta ahora... pedíamos comida, digamos, porque no había para cocinar, entonces no podía cocinar la gente, entonces tenía que ser, pues, latas de conserva, besugos, pavilla, pero a partir del día de hoy, es verdad que también hoy estaba la UNE, había 5.000 voluntarios por las calles. Vamos, te digo que Valencia, después de la desgracia, yo creo que nos hemos unido más que nunca. Y estamos, entonces quiero decirte que es tu pregunta, que lo que hace falta hoy digamos, es comida, porque ya ropa no podemos ya coger más. Pero comida sí, cualquier tipo de comida es buena, porque ya la gente ya tiene su cocina, tiene su nevera. Quiere decir que hoy ya la gente esta noche ya, esta tarde ya pedían a los compañeros, sería algo de carne, tal, para ellos poder ir a guardar en las neveras. Quiere decir que comida, simplemente.
Comida. Jaime, te lo dije el otro día, te lo reitero ahora, gracias, muchas gracias, enhorabuena por focalizar el esfuerzo de tanta gente que os quiere ayudar. Un abrazo muy fuerte, sí. Enhorabuena.
Te digo una cosa y termino. Yo doy gracias a la vida, porque lo que yo he visto esos días, ese amor, ese cariño de la gente por la gente, o sea, el pueblo... Los políticos seguramente no lo salvarán, pero el pueblo sí que está para salvar al pueblo. En todos los conceptos, cuando hay cualquier, digamos, necesidad, te digo que la bondad, el optimismo y las ganas de hacer cosas es algo que eso compensa cualquier desgracia, que esta ha sido muy fuerte, quizás la más fuerte que ha pasado en España en toda la vida.
Gente ayudando a gente, que es lo que hemos visto.
Exactamente, esa es la pregunta, el pueblo por el pueblo. Oye, muchas gracias.
Jaime, como siempre, gracias.
Y me encanta hablar con vosotros, sois una pasada. Gracias.
Tú sí que eres una pasada. Gracias, Jaime. Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos. Bueno, eso se trata de ayudar. Ha llamado al 950-6006, que es el teléfono gratuito de la COPE. Felipe Marín, que es un voluntario que ha cogido... Bueno, que lo cuente él. Hola, Felipe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Estás en Valencia?
Sí, estoy en Aldaya ahora mismo.
¿En Aldaya? ¿Y eres de...?
De Madrid, de Soto del Real.
De Soto del Real. Sentías la necesidad de ayudar y cogiste el coche y para allá, ¿no?
Sí, claro, estábamos escuchando todo lo que estaba pasando y bueno, la verdad es que el viernes por la mañana, ya después de escuchar declaraciones a través de COPE, de gente que estaba aquí en Aldaya especialmente y en poblaciones, pues bueno, pues decidí coger el coche y nada, lo que podía hacer. Y lo que quería resaltar precisamente era eso, ¿no? Que bueno, estuve a punto de no venir porque todos los medios de comunicación estaban transmitiendo lo mismo, que no se podía ir, que las carreteras estaban saturadas, que era mejor no ir. Y bueno, pues como la verdad es que no suelo fiarme mucho de lo que suelen decir a través de las administraciones públicas, cogí mi coche, me vine. En el kilómetro 177, en Rubia, la Guardia Civil me paró, me preguntó que dónde iba, conté dónde iba, dije que iba a Aldaya, a lo que iba, me dieron la enhorabuena y me dejaron continuar, y desde ahí prácticamente no encontré ningún coche hasta Valencia, vine del tirón hasta Aldaya y sin ningún problema para entrar.
¿Has sido tú solo, Felipe, o has ido con más gente?
No, primero vine solo, luego tuve la mala suerte de que perdí las llaves de mi coche en la limpieza de un garaje.
Vaya,
y entonces, no, sí, iba a dormir en el coche y no podía dormir, y tenía todo dentro del coche y no podía entrar. Entonces vino familiares míos, han venido hoy a traerme las llaves, han venido con más gente y han venido, y exactamente igual, diciendo también que no iban a poder venir porque ayer se aprobó un decreto, algo desde la Comunidad Valenciana, que restringía la circulación durante 48 horas y que la gente no fuera, pedían que no se podía mover. Esas personas han venido igual, han entrado por la carretera de Valencia, me han recogido en Manís, me han vuelto a llevar a Aldaya por mi coche y todo sin ningún problema de llegar ni nada. Luego hemos ido a Aldaya, hemos estado ahí trabajando todo el día hasta por la tarde nos hemos ido a Picaña. También hemos estado trabajando allí sin ningún problema, tanto en Picaña como en Aldaya. Prácticamente no hemos encontrado ningún medio estudio organizado, éramos todos voluntarios, se veía alguna patrulla de la UME, pero sin estar trabajando directamente en la calle, estarían haciendo otro tipo de funciones como súper importantes y tal, pero no había medios, no había ejército, no había, prácticamente no hemos visto nada más que en Picaña esta tarde un cuerpo de bomberos, una brigada de bomberos de Francia, ni siquiera españoles, que estaban muy extrañados de que no hubiera más medios organizados allí. Ah,
¿tú te has encontrado, Felipe, con los bomberos franceses?
Sí, estaban en Picaña esta tarde.
Sí, se ha hecho viral. No sé si era el jefe de los bomberos franceses, no explicándose cómo no había nadie allí. O sea, sí, nadie, digo, visto... nadie, digo, de bomberos, policía española o ejército.
Eso es lo que quiero significar. Ellos han llegado hoy y han sido los primeros. Bueno, había también otra brigada, ellos iban de rojo y había otros bomberos que iban de amarillo, que eran nuestros, eran españoles, pero igual, un número súper pequeño y súper reducido, eran más los franceses que los otros.
Y sí, claro, se ha hecho viral, no me extraña, es que era súper llamativo. Luego nos hablaban de la de que no nos podíamos mover. He oído en televisión, es decir, que los voluntarios estaban molestando. Nosotros, donde hemos llegado, en todas partes la gente se ha emocionado, nos abrazaba, se ponían a llorar. Cuando se enteraban que veníamos desde Madrid para ayudar, todo el mundo nos apoyaba. Ha sido súper bonito, ¿no? Y súper emocionante. Hemos aparcado hoy donde hemos podido, queríamos ir a la zona 000 y lo más que hemos podido llegar es en Picaña, y había un policía municipal. Claro, nos ha contado, nos ha descompuesto el estómago, nos ha dicho aparcar aquí, yo voy a estar aquí toda la tarde, os vigilo el coche, no hay ningún problema, nos hemos quedado ahí. Nos ha contado que en el centro comercial de Aldaya, la información que tenían ellos a nivel policía es que hay 1000 muertos en ese centro comercial. Yo sé que esto es una barbaridad decirlo, pero así no lo ha contado la policía municipal de allí. Uh-huh. 1000 muertos en el centro comercial. Tal vez es mentira, no tengo ni idea.
Vamos a desear que no sea así. Vamos a desear, pero hay cifras muy, muy altas, mucho más de lo que hay hasta ahora. Que recuerdo ya son 213 los fallecidos en toda la riada, no solo la Comunidad Valenciana. Pero sí, hay datos muy, muy, muy alarmantes y vamos a esperar que no se confirme, sería la frase. Felipe, te agradezco mucho primero la comunicación, que nos lo hayas contado y animes a más gente. Y por supuesto que enhorabuena, felicidades por tener primero la valentía de irte hasta allí y decir, yo no me puedo quedar en casa, tengo que ir allí a ayudar. Y de eso pues se beneficia la gente de Valencia. Felipe, te agradezco mucho que hayas estado
con nosotros. A vosotros, gracias por dejarnos decirlo.
Felipe Marín, hola. Se cogió el coche, se plantó allí en Aldaya esta tarde en Picaña y a currar. ¿Están escuchando ustedes el Tiempo de Juego?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Nueva York.
Washington.
Miami.
It is time for a new generation of leadership in America.
Kamala, you're
COPE se vuelca en la carrera hacia la Casa Blanca.
Carlos Herrera y Ángel Expósito viajan a Estados Unidos para contarte unas elecciones decisivas.
Desde este lunes, escucha Herrera en COPE y La Linterna en Nueva York,
Washington,
Miami.
Lo que suceda en estas, al parecer, igualadas elecciones.
Y la madrugada del martes al miércoles, desde las 4, especial elecciones en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Y junto a él, Expósito y el equipo de enviados especiales de COPE.
Minuto y resultado.
Trump o Harris. La batalla por la Casa Blanca en COPE.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 euros y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. Quería ser cantante, actor, tenista, astronauta.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Este que van a escuchar es Eder Sarabia, el entrenador del Elche, así de enfadado está.
La verdad que me parece una absoluta vergüenza, me quito el sombrero con todas las muestras de la gente, de la ciudadanía, de la gente de Valencia, de la gente de los pueblos de al lado, de la gente de toda España, que lo único que quiere es ayudar. Me parece triste que hayamos jugado, ojalá esta enorme tragedia nos sirva para los que mandan para reflexionar y cambiar, o si no, igual tenemos que hacer algo la ciudadanía, porque esto que ahora mismo tenemos, que supuestamente nos tienen que representar y nos tienen que servir y están para ayudarnos, creo que hacen todo menos eso.
Eder Sarabia, entrenador del Elche. Hay gente que ha querido, ha salido con la intención en el día de hoy de ayudar y ha tenido muchas dificultades para hacerlo. Belén Antolinos es una voluntaria que estaba en un bus que tenía que ir a Chiva. Hola, Belén.
Hola, buenas noches.
Esta historia la hemos contado mucho durante el día por sorprendente y porque refleja un poco que evidentemente hay una gran desorganización. Tú estabas montada en un bus que tenía que ir a Chiva, ¿no?
Eso es. Conmigo iban otros 19 autobuses más y llegamos allí y después de estar hora y media esperando y, bueno, toda la espera previa que teníamos que hacer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, llegamos allí y nos dicen que no éramos necesarios, que ya había muchos voluntarios y nada, pues nosotros con toda la frustración allí de brazos cruzados, sintiendo que podíamos haber sido de ayuda y no nos estaban, digamos, aprovechando.
¿Habéis ido de motu propio o habían convocado a la gente para que fuera en concreto a ese pueblo?
No, nosotros habíamos sido convocados, todos los valencianos, los que quisiésemos voluntarios, ir a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y desde allí nos redirigían a los pueblos que ellos veían convenientes. Entonces nosotros nos habían mandado concretamente a Chiva.
¿Y luego has tenido constancia o conocimiento de que sí había necesidad en Chiva o no?
Sí, de hecho, algunos de los compañeros que iba conmigo en el autobús sí se han quedado en Chiva y luego teníamos un grupo de WhatsApp en el que íbamos compartiendo, bueno, si alguno tenía alguna necesidad y estábamos coordinados. Y alguno de esos compañeros decía que sí, que se había quedado en Chiva y que había visto que hubiéramos sido de utilidad.
De ayuda, sí. Claro. ¿Y Belén, qué has hecho? ¿Para casa o has tenido la oportunidad de ir a otro sitio a ayudar?
Pues la confusión reinaba por todas partes. Inicialmente nos han dicho que podíamos ir a una organización que estaba cercana, que nos fuésemos todos corriendo a los buses y que desde allí nos iban a llevar. Pero luego nosotros estábamos movilizados gracias a los autobuses de la MT y los pobres conductores recibían unas órdenes y luego otras.
Ya.
Parecía que nos iban a llevar a la organización, luego que no. Luego que nos iban a llevar a Valencia, pero que era una hora, luego a la otra. Y al final no nos han llevado a ningún sitio, nos han devuelto a Valencia porque eran las órdenes que recibían y ya está.
Belén, una pena, ¿eh? Porque con las ganas de ayudar, gente que tiene ganas de ayudar, necesidad de sí, ayudar a la gente y se encuentra que no puede, pues es una faena. También te digo que evidentemente conciencia tranquila, así que habrá otro momento para ayudar si tienes la intención de ayudar. Belén, te mando un beso, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Está escuchando David Caballos. David Caballos tiene relación con nosotros porque es miembro de la Peña Madrista 2000. y París 2000, perdón. Y hemos mantenido una comunicación con él, de las finales que ha ido el Madrid estos años, pues hemos mantenido una relación con él. Y esta tarde me ha escrito, hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cómo estás? Bueno, es médico del SAMUR PC Madrid, y me ha dicho, no sé si sabes que en el año 2022 fui jefe de misión enviado por la Unión Europea a las inundaciones en Madagascar. Y le he dicho, no, pues no tenía ni idea lo primero, y me ha dicho, dice, yo creo, David, que allí, me has dicho tú, yo creo que estaban mejor organizados que nosotros. ¿Lo crees así? Bueno, primero, ¿fuiste allí? ¿Cuántos muertos, desgraciadamente, hubo en esas inundaciones en Madagascar?
Pues mira, Corro, primero déjame mostrar mi solidaridad a todas las víctimas de la Dana y el apoyo y ánimo pues a todos los equipos y voluntarios que están haciendo y van a hacer todo lo mejor, seguro. En el caso de 2022 en Madagascar, hubo bastante menos muertos los que están en Valencia. Lo que pasa es que el problema allí, en un país tan pobre, es que había 112.000 personas desplazadas y 91.000 sin hogar. Gente que no tenía nada. Entonces, bueno, pues la Unión Europea colaboró con las con la Protección Civil de Madagascar para solucionar o coordinar esta crisis.
Y tú tuviste la impresión, por lo que ves que está pasando en España, que allí se hizo mejor que aquí.
Pues mira, un ejemplo gráfico. Vinimos de Europa, unidades de bomberos de Francia, médicos de Polonia, potabilización de agua de Alemania. Llegamos todos al aeropuerto y en el aeropuerto nos recibió un coronel que era el jefe de la Protección Civil de Madagascar. Y fue claro, aquí mando yo. Se va a hacer lo que digo yo y lo que hay que hacer. Y entonces nos coordinó muy bien, mostrando además su solidaridad con nosotros, por tal. Pero un mando único, que es importante, porque parafraseando un poco a Chente García Costa con lo de fuga de la fuga, al final se hace la ayuda de la ayuda. Es decir, si nadie coordina, pues al final aparecen, bueno, yo voy a ayudar por aquí, y eso voluntarios. Pero incluso agrupaciones de Protección Civil, policía, bomberos, pues al final, si no hay una orden única de mando, una cadena de mando, pues al final...
Se pierden esfuerzos.
Claro, y se duplican esfuerzos, además.
¿Y qué impresión tienes de lo que estás viendo?
A mí me da mucha... Vamos, yo tengo compañeros míos de SAMU, Protección Civil Madrid, están también allí trabajando, junto con policía, bomberos, con muchas otras organizaciones, y la verdad es que se echa en falta un poco, pues eso, lo que te digo, ¿no? Las directrices sean claras, ¿no? El qué hay que hacer, dónde hay que ayudar. La compañera que ha hablado antes, pues no puede ser que se movilicen autobuses a un sitio que no hace falta voluntarios. Eso no puede ser. Eso, la coordinación, y ya no me meto, por supuesto, en decisiones políticas, nada. Pero, evidentemente, hay muchos expertos en Protección Civil en nuestro país. Tenemos muchísimos recursos. Incluso si nos faltaran recursos, se puede activar a equipos de la Unión Europea, que ya se ha ofrecido. Entonces, hay algo que chirría, que me da mucha impotencia, ¿no? Porque hay tantos recursos que se pueden activar y están pasando mucho tiempo y no es justo para las víctimas.
Bueno, este oyente que ha ido a ayudar, Felipe, que se ha encontrado, han llegado los bomberos franceses y han alucinado que allí no hubiera... O sea, que es una cosa incomprensible que lleguen los bomberos franceses y no haya nadie que les diga, oye, ayudarnos aquí, una cosa increíble.
Sí, tiene mucha razón. Además, bueno, yo también colaboro con la OMS y con el Mecanismo Europeo de Protección Civil. En nuestro país, somos 17 comunidades autónomas, que ya hay un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, en Italia, todos a una. En Alemania, todos a una. Hay regiones, hay provincias y tal. Pero, claro, si al final entran en conflicto una comunidad con otra provincia, con otro gobierno, con tal, pues al final se diluye todo y lo que está pasando.
Sí. Un estado fallido totalmente, un estado fallido. David, aprovecho que eres médico, he visto que la gente ya, los que estaban ayudando, van con mascarilla. Mucha gente, ¿por qué? ¿Porque hay riesgo ya de infecciones graves en la zona o qué?
Bueno, por lo que he leído hoy es que ha habido voluntarios que se han intoxicado por gases que se acumulan en garajes, en este caso, cuando acceden. Entonces, pues claro, hay productos en descomposición y todo esto es una intoxicación por monóxido de carbono que al final causa graves daños. Sí, ha habido incluso gente que se ha sincopado, ¿no? Otra cosa es, como en toda inundación, el tema de las infecciones. Evidentemente, el agua, las condiciones que está, alimentos en descomposición también, pues, bueno, es otra gestión que hay que prever, porque las infecciones están a la luz del día, en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso quizá también están alertando a los voluntarios, que con su buenísima voluntad van a ayudar, en que se protejan. Mascarilla, guantes, incluso gafas de protección, porque al final ese agua también puede contaminarse por virus, bacterias, conjuntivitis, otra serie de problemas añadidos.
Mensajes que deben recoger la gente que está allí. David, amigo, te agradezco mucho. Un abrazo, gracias.
Gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Otro oyente que ha llamado al 950-60-06 se llama Alfonso Rodríguez. Hola, Alfonso, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Mira, por aquí de viaje.
¿Dónde vas? Creo que vas a Huesca y luego te vas a Valencia, ¿no?
Exacto. Soy de Pozo Blanco, en Córdoba, y bueno, he adelantado un poquito el viaje para llegar a Barbastro, en el lugar en el que recibí trabajo. Trabajo en un hospital y tengo que hacer la noche de mañana. Y el lunes a las 8 cuando salga, pues nada, cargaré el coche con agua, comida no perecedera y tal. Y bueno, pues iré para la zona.
¿Tienes claro dónde quieres ir y qué quieres hacer?
Bueno, quiero ayudar. Lo principal es que quiero ayudar. Luego la zona, bueno, estoy escuchando el programa y tal, y veo que hay zonas restringidas y tal. Pues nada, ponernos a disposición de quien más o menos esté allí diciendo las cosas, ¿no?
¿Tienes, como dices que trabajas en un hospital, tienes formación médica o trabajas de otra cosa en el hospital?
Sí, bueno, soy sanitario. Sí.
Eres sanitario, ¿no? Bueno, evidentemente es un plus para ir a ayudar. ¿Qué te ha removido, Alfonso? ¿Cuándo has hecho clip y has dicho, tengo que ir?
Pues la verdad que ha sido esta tarde, este sábado por la tarde. Yo en realidad volví a mañana, pero esta tarde estaba, bueno, he bajado a casa a visitar a la familia porque nos separa 800 kilómetros. Y esta tarde viendo la noticia, viendo Twitter, tal. Y bueno, creo que no nos podemos quedar quietos ante esto, ¿no? No ya porque no sabemos si te puede pasar, ¿no? Es que ya ha pasado, y bueno, hay que moverse. Yo creo que si tenemos un día, si tenemos dos, lo que tengamos, creo que esta gente lo necesita y creo que es el momento de hacerlo.
Alfonso, la gente de Valencia te lo agradece y nosotros también la llamada. Un abrazo, gracias,
Venga, un abrazo, buenas noches y
hasta luego. Gracias. Aquí están, escuchando el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Los autónomos con altos ingresos pagarán hasta 1.000 euros más de cuota en 2025, con la entrada en vigor de los nuevos tramos.
¿Desaparecerán autónomos?
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hacienda se está replanteando eliminar la tributación conjunta del IRPF. ¿Cómo nos afectaría este cambio? ¿En qué consistiría? Se lo preguntamos
a... Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Carrefour vamos de promo en promo, con ofertas como la naranja Origen España Maya 5 kilos por 99 céntimos el kilo. O la pechuga de pollo fileteada Origen España por 5,89 € el kilo. Solo del 31 de octubre al 3 de noviembre en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Bueno, Pedro, que te he escuchado muy indignado como gran parte de la sociedad española esta tarde. Y no sé si el paso del tiempo y escuchar algunas explicaciones y testimonios te ha girado tu pensamiento a otro sitio, ¿no?
No, pienso lo mismo. Lo que pasa es que también hay que mandar un poco, yo creo, un mensaje de esperanza. Porque escuchando los testimonios, sobre todo el de Dino Costa, un argentino que ha conocido un montón de sitios en el mundo, pues al final elige Valencia para vivir. Entonces, que sepan los valencianos que viven en un sitio privilegiado. Un montón de gente del planeta Tierra que le gustaría vivir en Valencia. Como dice el dicho, la mayor terreta del mundo, que lo dicen para Alicante, pero me da igual, Alicante, Valencia, Castellón, viven en un sitio privilegiado. Y nosotros le vamos a ayudar mucho porque les queremos un montón, no hace falta que se lo diga más, pero los que van a tener que sacar adelante esto son ellos, con su esfuerzo durante muchos años, porque esto va a costar mucho tiempo para que vuelva a ser todo como antes. Pero lo que tienen que hacer, sobre todo, es exigir a los políticos que no les engañen más, que todas las infraestructuras que les prometen y que luego no les hacen para que estas cosas no sucedan, que las hagan. Y que además ellos sean la punta de lanza para que no solamente los políticos no les engañen a ellos, sino que tampoco nos engañen a nosotros. Que ese es el problema que tenemos nosotros con los políticos, que no los creemos. Y ya estamos hartos. Pero en principio eso, hay que luchar, tienen que luchar, van a tardar muchos años, pero seguro que al final, los que hayan sobrevivido a la fuerza de la naturaleza y a los inútiles de los políticos, tienen un futuro esperanzador por delante porque viven en una tierra maravillosa.
Tú estuviste en las inundaciones de Málaga, ¿no?
Sí, yo estuve en el año 89, que seguramente son las últimas inundaciones que han afectado hasta ahora, hasta esta tarde ahora, a una gran población, y fueron unas inundaciones muy grandes, murieron alrededor de 10 personas en Málaga, y comparando con estas de Valencia, me sorprenden muchas cosas. Primero, desde el minuto uno estaba el ejército ayudándonos, porque yo trabajaba en un periódico y ese periódico estaba en el polígono del Guadalhorce. El polígono del Guadalhorce fue el que más inundó en toda la provincia de Málaga, porque evidentemente estaba al lado del río que se desbordó. Y a las 6 de la mañana, después de pasar la noche en el periódico, vino un camión del ejército a sacarnos. Y es muy decepcionante que 35 años después estemos como estamos, con el ejército cruzado de brazos durante 3 días sin poder ayudar.
Unida a esta reflexión de Pedro en lo que pasó en Málaga y la rapidez con la que llegó el ejército, solo piense en una cosa: si el periodista de esta casa y de otras casas ha llegado desde el minuto uno al lugar donde estaba la desgracia, ¿cómo es posible que lleguen los periodistas y no lleguen los que tienen que ayudar? ¿Cómo es posible que los periodistas hayan sido el altavoz de la gente que repetía desde el primer momento, repetía, que vengan a ayudarnos, que vengan a ayudarnos. Y así han pasado 2, 3, 4 días y no apareció nada. Si ha llegado el periodista, si hemos llegado nosotros, ¿cómo no va a llegar la gente que tiene que ayudar? Han pasado muchos días, muchos días. Muchos días hasta que alguien ha visto a alguien con uniforme que le pueda transmitir cierta seguridad de que allí le van a ayudar. Insisto, se han hartado de decir a los periodistas que vengan a ayudarnos, que vengan a ayudarnos. Y no han sido capaces de llegar. En fin.
Porque está muy bien que la gente ayude y eso es una cosa maravillosa, que la gente lleve comida.
Pero no es
Pero los profesionales, los no que saben hacer eso, porque el año 89 en Málaga todavía había mili. Todavía existía la mili. Y la mayoría de los militares que nos venían a ayudar, pues era gente como tú y como yo.
Sí, sí, que no tenían mucha experiencia, formación, pero ahora,
ahora son profesionales.
Sí, sí, son profesionales de
y saben
de
exactamente lo que tienen que hacer en cada momento y tienen los instrumentos y el material para ayudarte de verdad. Y esa gente ha estado durante 3 días cruzadas de brazo en los cuarteles, que ahora mismo un militar, salvo que esté de servicio fuera en el extranjero, aquí en España no hace nada. Está con los brazos cruzados. Y el ejército está para lo que tiene que estar, que es para ayudar al pueblo, no solamente en las guerras, que si no hay guerra tenemos que ayudar al ejército, pero ahora afortunadamente no tenemos ninguna guerra, y entonces el ejército tiene que estar para las cosas urgentes de la gente del pueblo. Y no pueden estar 3 días con los brazos cruzados en los cuarteles.
Deseando ir, que estaban deseando ir, como la policía y la Guardia Civil. Este es el Cholo Simeone. Al Cholo no le ha gustado nada que se juegue esta jornada.
Está claro de que no tiene ningún sentido. Lo que está pasando es algo durísimo. Emocionante ver a toda la gente que salió a la calle para ayudar con una pala, con lo que pudiera. Eso habla muy bien del país, del pueblo, como se dice normalmente. Y nada, ayudar de donde podamos. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Es muy triste para todos. Pero bueno, nosotros estamos en un lugar donde nos dicen de seguir y acá estamos, siguiendo.
Mañana a las 2 de la tarde hay un Atlético de Madrid Las Palmas, a las 6:30 un Sevilla-Real Sociedad, a las 9 hay un Atlético de Bilbao-Betis y a las 4:15 es el derbi barcelonés, el Barcelona-Español. Por dar un apunte, ya les he dicho al principio que lo importante no era esto, pero por dar un apunte de lo que va a pasar mañana y contará el tiempo de juego, están Elena Condis y Quique Iglesias. Hola Elena, hola Quique.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Quique.
Buenas noches.
El titular que queráis dar, las 3 o 4 cosas trascendentes de lo intrascendente.
Bueno, pues en el Barça siguen de baja Eric García, Ferran, Christensen y Araujo. El derbi, sin duda, es uno de los partidos que viven con más rivalidad los jóvenes de la Masía. Esperamos solo un retoque en la alineación, Olmo por Fermín. Y Flick ha rebajado la euforia después de esa gran semana del Barça a nivel de resultados. Ha dicho que no hay nada hecho, mucho camino por recorrer, sobre todo en Liga. Y ha habido la tradicional fotografía de entrenadores con Manolo González. Se han dado un abrazo, ya sabéis que Flick es muy cariñoso, le pega un abrazo, pero pocas palabras. No sé si no habla Manolo González el inglés, como Flick todavía no se comunica en castellano. Ha sido una fotografía rápida, pero de buen rollo y buena sintonía entre los dos entrenadores antes del derbi, pero eso sí, poca comunicación hemos visto.
¿Y del Español qué cuentas, Quique?
Que vuelve a Montjuic 15 años después, los dos mediocentros de baja, Paul y Grajera, así que va a tener Manolo que hacer algún tipo de invento. Que va a jugar John García de portero y que Manolo le ha dicho a sus jugadores que por corazón y por el escudo hay que defender la camiseta al máximo, pase lo que pase, y que sabe, intuye que puede hacerle daño al Barça en algún que otro momento del partido.
Gracias, compañeros. Elena y Quique. Este es Hansi Flick también expresando su sentir, no quería jugar.
Creo que no es fácil tomar la decisión, porque la jornada ya empezó ayer. Nosotros vamos a apoyar a Valencia, a toda la región, en todo lo que podamos, eso está claro. Lo demás lo decide la Liga. Si yo pudiese tomar la decisión, seguramente hubiese suspendido la jornada, porque es una tragedia para el país, para toda España. Así que sí, seguramente.
Esto del fútbol, tenemos motos y coches. Carlos Miquel está acompañándonos para hablar de algunas cosas, para hablar de la Fórmula 1 también. Y está en Malasia, en Sepang, como siempre, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Carlos, de nuevo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en motos, Malasia, el sprint lo ha ganado Jorge Martín. Se ha caído Bañalla. El madrileño, como lo hemos escuchado, Borja ha donado su premio a las víctimas de Valencia. Martín le saca 29 puntos al italiano. O sea, que puede salir campeón, la carrera es a partir de las 8 de la mañana, puede salir campeón de Malasia, ¿no?
Bueno, por lo menos tiene la primera bola de campeonato y una bola, no voy a decir fácil, porque
29 puntos quiere decir que tiene que sumar 9 más que Bañaya. Bañaya es muy rápido aquí, es decir, todo lo de hoy se ha basado en un fallo del piloto italiano, y yo creo que casi tendría que repetirse esto, porque si no, lo lógico sería que los dos peleasen por la victoria y que terminasen primero y segundo en cualquiera de las dos posibilidades del orden, con Bañaya adelante y Martín detrás, o con Martín primero y Bañaya segundo. Pero es evidente que hoy van a jugar otros factores, va a jugar el factor tensión de decidir un título, va a jugar el factor no poder fallar por parte del piloto italiano, y con esas variables vamos a tener que contemplar una carrera a 20 vueltas, que va a ser en condiciones complicadas. Ya estoy viendo aquí que hace bastante sol, o sea que va a hacer mucho calor, va a jugar mucho el desgaste de los neumáticos, también los factores externos, pilotos que se quieran meter por allí, como Mar Márquez, que se mostró con mejor ritmo de lo esperado durante el sprint y eso le permitió terminar segundo, sobre todo aguantar el ritmo de los primeros en el inicio de la carrera, o por ejemplo también Bastianini, que es un piloto muy típico de hacer buenas carreras en Malasia, sobre todo en las segundas partes. O sea que va a ser un día muy de gestión mental por parte de Martín, pero justamente eso es lo que le ha llevado hasta aquí. De hecho, hoy cuando ha cruzado la meta se golpeaba la cabeza todavía con el casco, se lo volvía a golpear cuando llegaba al parque cerrado con su equipo, porque sabe que ese trabajo suyo mental de la temporada es el que le puede hacer que termine siendo campeón del mundo.
¿La cuenta más rápida cuál es, Borja?
Bueno, sumar 9 puntos más que Bañaya.
Sumar 9
puntos
más que
Bañaya. Si te sale la sencilla, claro, eso por ejemplo es un primero, y un primero de Martín y un tercero de Bañaya. A partir de ahí pues ya empiezan a complicarse las matemáticas, segundo, quinto, pero yo creo que digo, yo quinto en Bañaya solo lo veo si comete un error. Y eso lo veo complicado, que se repita por segunda vez, porque el italiano ya ha demostrado este año que cuando falla el sábado no suele hacerlo el domingo. Pero aún así la situación es muy buena, sea para cerrarlo este domingo o sea para llevarlo a la última carrera, que no sabemos todavía dónde va a ser ni cuándo va a ser.
¿Dónde crees que va a ser? ¿Tu apuesta cuál es, Borja?
Es que ha ido variando mucho. Ahora hay dos que suenan más. Una sería hacer solo una prueba en Qatar, pero para MotoGP, y no llevar ya Moto2 y Moto3 que están decididos a mediados de mes, o sea, en la fecha donde estaba Valencia, el 17 de noviembre. Y otra posibilidad que ha sonado también bastante es llevarlo a Barcelona, pero retrasarlo bastante más en el calendario. Tendría que ir casi a final de este mes de noviembre, coincidiendo con la carrera de Qatar de la Fórmula 1.
Vaya tensión. Borja, nos vas contando durante el día. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos, vamos a ver. Brasil, la carrera, Brasil. ¿A qué hora es mañana? La clasificación que hoy no ha habido, ¿a qué hora va a ser primero la clasificación?
La clasificación va a ser a las 11:30 de la mañana. Quiere decir que a las 7:30 hora local tienen que estar haciendo el cabra con los Fórmula 1 los pilotos. Eso no se ha visto en la vida. Eso es horario de copas, de las copas que acompañan a la Fórmula 1, no de la Fórmula 1. Y significa que los pilotos se van a tener que levantar a eso de las 4 de la mañana y se tienen que ir a la pista, donde tendrán que estar 5:30 aproximadamente, apurando un poquito. Con lo cual, madrugón. ¿Y por qué se hace así? Por la lluvia, porque han visto los slots, es decir, los momentos del día donde va a llover menos. ¿Y qué pasa? Que por la mañana pronto parece que hay menos posibilidad de lluvia, y también iba a haber mucha agua a las 6 de la tarde, que era la hora prevista inicialmente, que va a ser al final a las 4:30 hora española. Así que a las 11:30 hora española y a las 4:30 hora española tendremos calificación 11:30, 4:30, la carrera es un super domingo, en el que también existe otra variante, que es si no hay calificación porque llueve demasiado, se tomarían los tiempos de los libres 1. Y fíjate la risa, Verstappen, que hizo 15 en los libres 1, con la penalización de 5 puestos saldría 20 y Norris en la pole. Pero bueno, se ha puesto este horario porque se cree que se puede cumplir. A ver qué pasa después de una tarde en la que hemos tenido un poco una pantomima, porque todos sabían que con lo que estaba cayendo y lo poco que agarran las Pirelli no se podía...
Sonidos, Carlos.
Mira, el sonido, primero de todo, la anulación. La tarascada que le ha metido a Domenicali en pleno directo Lewis Hamilton, que le ha dicho, oye, es ridículo no salir a pista, danos mejores neumáticos. Bueno, vamos a escucharlo.
Esto es ridículo, deberíamos salir. Si nos dieras mejores neumáticos de lluvia o mantas térmicas, podríamos correr.
Bueno, ahí entre risas, ¿sí? Y luego Sainz y Alonso, sí. ¿Qué han dicho, Carlos?
Bueno, y luego está lo de Sainz y Alonso. Hemos tenido carrera muy importante porque la ha ganado Norris, aunque ahora está a punto McLaren de pegarse, de estallarle las manos las órdenes de equipo, porque la han dejado tan al final que ha sido justo antes de que saliera el Virtual Safety Car. Bueno, pues al final iba adelante Piastri, deja pasar a Norris, gana Norris, segundo Piastri, tercero en meta Verstappen, que había pasado a Charles Leclerc. Pero Verstappen, que tiene, ya sabemos, tiene el alma muy caliente, pues ha incumplido las normas con el Virtual Safety. Ha ido demasiado deprisa, se pegaba a Piastri, porque es verdad que ha llegado a las inmediaciones de Piastri, tenía mucho ritmo, y le han sancionado y ha perdido otro puesto más. Le han sancionado con 5 segundos por alterar, por no cumplir esa norma, y otros y se ha quedado cuarto, con lo cual 44 puntos de la ventaja ahora mismo de Verstappen a Norris en el campeonato. Quinto Sainz, pero vamos a escucharle porque no estaba muy contento de cómo iba el coche, a ver si va mejor mañana.
La verdad que no ha sido una buena carrera, íbamos con muchos problemas de balance y de neumáticos toda la carrera, así que si queremos tener alguna opción mañana, desde luego que hay que mejorar, porque hoy no había ritmo, así que aunque hacia el final parece que recupera un poco, no he ido cómodo en toda la carrera. Me esperaba ir más rápido en carrera de lo que he ido, así que está claro que hay que hacer alguna cosilla que podamos mejorar luego.
¿Y Fernando Alonso?
Bueno, Fernando Alonso, la verdad es que está el hombre pues bastante decepcionado y desmoralizado, porque está lidiando este fin de semana con el peor coche de la parrilla. Ha llegado a su punto más bajo el Aston Martin, que dice que solo va bien en la recta, que consiste en acelerar, o sea, imagínate. Y claro, ha recordado, y hace bien recordarlo, hace un año estaba con este equipo haciendo podio en la última vuelta, algo que recordaremos que fue magistral, frente a un Red Bull de Checo Pérez. Y mira dónde estamos ahora, escuchamos a Fernando Alonso, terminó 18º la carrera de sprint, vamos a escucharle.
Ha sido, bueno, un momento difícil está siendo, ya llevamos, como digo, 8 o 9 carreras que estamos en la parte trasera, ha habido pequeños milagros como los de Baku y como los de Singapur, que conseguimos hacer puntos. Creo que ahora se puede poner más en perspectiva cuánto de milagro fueron aquellos resultados, y bueno, de estar luchando por el podio el año pasado a estar ahora en las últimas posiciones. Pero bueno, hay que intentar mejorar, no se puede tirar la toalla, como digo, mañana igual llueve, igual se presenta otra oportunidad y otro pequeño milagro.
Calificación 11.5, carrera 4.5. Mañana te escucho, Carlos, un abrazo, gracias.
Ojo, y que el agua aparecerá en la carrera, que hay seguro, y puede ayudar a Fernando Alonso y a los nuestros. Solo voy a decirte una pincelada, es que estoy leyendo un artículo del año 2004. El gobierno anuncia la creación de una presa en Cheste para evitar riadas en 16 pueblos. Nunca se hizo.
Nunca se hizo.
Nunca se hizo porque los partidos nacionalistas impidieron un plan hidrológico nacional. Y esto, y eso, esa presa en Cheste hubiera evitado las desgracias que hemos vivido hace unos días.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
¡Nos vamos! Hoy, Pedro, no tenemos ganas de meter gritos.
Ni ganas, ¿sí?, ni voz.
Ni ganas ni voz. Nos vamos, señores. Mañana más aquí en el Tiempo de Juego para contar más historias, mirando hacia otro lado y de reojo a lo que pasa en el mundo del deporte. Les dejo la mejor compañía, que no duden que es la radio esta que están escuchando, que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.